En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
Pues por aquí estamos, muy buenas noches, bienvenidos a este partidazo de verano, edición 23 de julio. El saludo de Luis Munilla, con Isaac Aviles y con Nacho Camuñas al mando, y con Quique Gómez, que está trabajándose que esto suene fabulosamente bien. Y por supuesto, como siempre, gente de la sala de máquinas, porque están aprendiendo y ayudando, Sara Pastor, Guille Bermejo y Jorge Pérez. Quedan 3 días, solamente 3 días, para la ceremonia inaugural de los Juegos, pero atención porque mañana esto ya echa a rodar. Mañana ya debuta la España masculina de fútbol a las 3 contra Uzbekistán y desde las 3 menos cuarto en tiempo de juego. Y entre tanto, hay 2 deportistas españoles que acaparan todos los focos en estas últimas horas. Adivinen quiénes. Es el entrenamiento de hoy de Rafa Nadal y de Carlos Alcaraz en la Felice Atrier de Roland Garros. De momento cada uno por su lado, pero eso sí, atentos el uno al otro, han estado presentes el uno en el entrenamiento del otro y compartiendo confidencias. Deben saber que se lo rifan en la Villa Olímpica. Todos los deportistas de todos los países se quieren sacar la foto no con uno, sino con los dos a la vez, si es posible. Se pueden imaginar cómo están Alcaraz y Nadal, de contentos. Hoy ha llegado a París el grueso de los deportistas españoles, se empieza a llenar la Villa Olímpica, se tensa también la seguridad en la ciudad y París ya huele a Juegos Olímpicos.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
En París estamos con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Manolo Lama, muy buenas noches otra vez más.
Otro día más, aquí estamos preparados para lo que nos pidas, Luis Munilla.
Joseba Larrañaga, hola Joseba.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas noches a todos.
Y Corrochano, José Luis Corrochano, hola Corro, ¿qué tal?
Hola, hola, ¿qué tal, Muni?
Y Angelito García, Ángel, que habéis estado los dos hoy en los entrenamientos de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en la Felice Atrier. Unos privilegiados, ¿eh?
Qué imagen, Muni, qué imagen. Yo creo que todo el mundo quería estar en esa Felice Atrier hoy, además a pie de pista. Me llevaba José Luis Corrochano, no se la borra la sonrisa en todo el día. O sea, yo creo que no había ningún otro sitio en el mundo en el que quisiera estar en ese momento. Y sí, hemos visto el primer encuentro en la Atrier de don Rafael Nadal Parera y de Carlitos Alcaraz García, sus primeros entrenamientos y encima todo el día de bromas, vacilando con nosotros, o sea que yo creo que la cadena COPE ha estado exactamente donde el mundo entero quería estar.
Bueno, de hecho, se os ve Corro, ¿eh? Porque estáis en las fotos que ha enviado la agencia EFE, salís fenomenales los dos.
He recibido muchos mensajes, o sea, después de Carlitos Alcaraz y Rafa Nadal, el tío más famoso de España, de broma. Tengo que decirte que ha sido un gran día, pero no solo por ver a Carlos Alcaraz por la mañana y a un medallista como Pablo Carreño, y luego a Rafa Nadal, que es una oportunidad única siempre de verle en unos Juegos Olímpicos, sino porque es que luego en la pista estaban Carlos Moya y David Ferrer, que han sido sparring los dos de Rafa Nadal, que ha sido un espectáculo.
Ah, no, yo es que me refería, cuando digo la imagen que todo el mundo quiere ver, es el regreso a la competición, el regreso al tenis de don David Ferrer, que esa es la imagen que todo el mundo quería ver, retirado hace tiempo, pues le ha dado hoy por volver al tenis y,
está finísimo,
y por demostrar que está finísimo, claro, claro.
No, le he visto francamente bien al capitán de la selección masculina. Hola, David, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
O sea, que te ha hecho Rafa Nadal de sparring en tu vuelta al tenis.
¿qué te parece? Nada más, pero creo que ya me he vuelto a retirar después del entrenamiento.
Habrá cenado bien luego, ¿no? Para reponer.
Sí, bastante, sí, sí, la verdad que sí.
Oye, escucha, te voy a decir una cosa, al hilo de lo que decían los compañeros, luego pasará lo que pase, pero unos Juegos Olímpicos en Roland Garros, con Rafa Nadal, con Carlos Alcaraz, la grupeta, o sea, tú, Moyá, más luego los Carreño, Granollers y compañía, eso no se olvida en la vida,
Bueno, está bien, la verdad que me lo paso bien, porque además los conozco a todos. Y bueno, Carlos es más joven, pero bueno, también lo conocía de antes cuando era infantil, porque bueno, también su representante es muy íntimo mío y en ese aspecto pues estoy feliz. No ya como capitán del equipo olímpico del tenis, ¿no? Sino porque al final son buena gente y me lo paso bien, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, esperemos que, ya que estamos aquí, conseguir alguna medalla, ¿no?
Ahora dispara todo el mundo, pero te pregunto directamente, ¿cómo has visto a Rafa? En todos los sentidos, físico, mental, todo.
Pues lo he visto bien, lo he visto contento. Ayer la verdad que estuvimos, bueno, porque hacía un tiempo que no lo veía desde Roland Garros y bueno, tuvimos una tarde para hablar un poco de todo y hoy entrenando bien, bien. Lo importante es que Rafa esté bien, esté con ganas de disfrutar, de feliz y luego todo fluirá, ¿no? Yo creo que Rafa ha jugado Bostad, ha jugado partidos que era el objetivo, es verdad que no ganó el torneo, pero hizo final. Y bueno, y hoy es un poco entrenamiento, un poco más de
soltar,
adaptación,
¿no?
Más que otra cosa, sí, más que otra cosa y en ese aspecto, como lo veo ilusionado, pues todos estamos ilusionados.
Angelito, Corro, sobre las cosas que hayáis visto en el entrenamiento de hoy, ¿qué le decís o qué le queréis preguntar a Ferru?
Mira, yo primero, para empezar riéndonos, Ferru, ¿cómo ha sido esa frase que has dicho en un momento que te ha matado Rafa de lado a lado y tal, y has acabado fallándola? Una que tenías bien, para ponerla bien, de qué malo es volver atrás y de otros deportes y tal, ¿cómo ha sido la frase que has dicho?
No, nada, era que por eso no volvía, ¿no? Que por eso hacía otros deportes, porque como era muy malo en otros deportes, pues mejoraba. Pero en el tenis, claro, por mucho que entrene, siempre voy a peor. O fallo golpes que no fallaba cuando era profesional, que era frustrante, ¿no? Un poco cachondeo. Ahora como hago mucho ciclismo, también estaba Laura Meseguer y me gusta hablar de ciclismo, pues bueno, es un deporte que como soy tan malo, pues con poco que haga voy mejorando y me siento por lo menos realizado. En el tenis ya voy a peor.
Que sepáis que no se está mintiendo, no es nada malo al ciclismo, de hecho ya ha hecho alguna carrera importante y de las duras. Y luego, como no vamos a desvelar conversaciones muy privadas de frases sueltas de Rafa, de vaciles entre Rafa y Carlos, cuéntale a la gente lo que es picarse a esos 3-4 últimos puntos con Rafa y cómo te ha hecho sufrir después de que te pusieses por delante.
Bueno, a ver, hemos hecho un entrenamiento táctico junto con Carlos Moyá y al final, pues bueno, hoy no queríamos que Rafa jugara puntos porque viene de jugar en Bostad y queríamos un poco pues que fuera más ameno el entrenamiento, ¿no? Y al final, pues bueno, siempre sale el gen competitivo y Rafa pues me ha dicho, venga, te saco al revés y jugamos punto, a lo mejor de tres. Y bueno, es decir, que la primera me ha hecho doble falta y bueno, me he mofado un poco porque como diciendo que me tenía miedo al resto. Y luego ya me ha ganado los dos siguientes puntos, ¿no? Y ahí se acaba el entrenamiento.
Pero es que encima te ha hecho un dejadote en la primera, picado perdido, sí, diciendo, ¿cómo? ¿Que sí, me estás vacilando? No te preocupes, ven a correr a esta, a ver si llegas.
Sí, me lo he pasado bien, aparte de entrenar con Rafa. A ver, busco más que entrenar, lo que busco es cómo poder ayudarle, ¿no? Las cosas que yo pueda ver junto con Carlos Moyá y comentárselo. Además, es fácil, porque Rafa es un jugador que escucha y que bueno, y como yo lo conozco de toda la vida y también soy amigo suyo, pues tampoco no me importa decirle lo que pienso, ¿no? Y en ese aspecto es un placer, ¿no? Estar con en pista y entrenar con ellos.
No, David, picado en el juego y luego picado en el habla, porque te ha dicho en un momento de ¿cuántas veces me has ganado en esta pista? O sea, que te la has tirado, ¿eh? O sea, que estaba picado permanentemente, o sea, es un picado.
Siempre está igual con eso. Sí, sí, sí. Bueno, no puedo competir ahí.
Oye, solo una cosa, perdona Luis, de Alcaraz, que desprende, o sea, es un tío que tiene un magnetismo especial, entrenando muy buen rollo con Pablo Carreño, hay muy buen rollo en el equipo, eso se ve a la primera que llegas, cómo os tratáis todos, cómo ha ido Nadal a ver a Alcaraz, cómo ha ido Alcaraz a ver a Rafa Nadal, o sea, hay un rollo extraordinario, espectacular, pero Carlos tiene algo diferente. O sea, es un tío que solo viéndolo entrenar, las dejadas permanentes que hace, cómo te lleva al límite, o sea, es un competidor, es un caníbal, ¿eh?
Son diferentes entrenando. Rafa es más... Bueno, también lo hace la edad, ¿eh? Cuando eres más joven eres más inconsciente y eres más impulsivo y entrenas más... Bueno, la forma es diferente. Rafa es más táctico, Carlos no. Carlos, al tener muchos golpes, pues bueno, busca más el sensaciones. Pero bueno, me gusta verles juntos porque Carlos le pregunta muchas cosas de Rafa, sus vivencias. Que, mira, hoy, por ejemplo, pues le preguntaba qué hacía después de ganar una slam, que si al día siguiente tenía que hacer muchas acciones o cómo lo llevaba. Y bueno, son cosas que solo de un campeón a un campeón pueden hablar, ¿no? Y verles juntos y que, sobre todo, que Carlos tenga esa curiosidad para crecer, a mí me gusta más que hablar, verles y observarles, ¿no? Y Rafa bueno, lo ayuda y lo trata muy bien. Y son buena gente. Tenemos suerte, de verdad, en España de tener dos jugadores de esa categoría y tan buenos en su deporte, pero sobre todo tan buenos personalmente, ¿no? Es, la verdad que es un placer. Como personas, yo creo que lo más importante es ser buena gente y independientemente del deporte que hagas o de lo bueno que hagas, que seas en tu trabajo, y ellos como personas es que son muy correctos.
Yo, David, te voy a pedir que nos hables en plata, ¿eh? Si nos estamos ilusionando demasiado, es el momento de que nos bajen los pies a la tierra. Lo digo con Rafa y con Alcaraz en los juegos.
No, es normal ilusionarse. Yo creo que todos estamos ilusionados. Primero porque yo creo que el dobles pueden hacer muy buen papel. Es verdad que ellos han jugado poco juntos y eso es un hándicap, pero son tan buenos y Rafa le puede ayudar tanto a Carlos tácticamente y luego Carlos, que tiene muchos golpes para jugar bien en dobles. Y luego en tema individual, pues bueno, Carlos viene en un estado de forma mejor imposible, porque viene a ganar los dos últimos Grand Slams y viene bien, la verdad. Y Rafa poquito a poco va cogiendo la forma. Para mí es importante que Rafa pueda ganar los dos primeros partidos y generar esa confianza, porque ahí es cuando Rafa es muy peligroso. Bueno, veremos el sorteo y a partir de ahí vamos a ver qué tal. Y luego tenemos un dobles que es Marcel Granollers y Pablo Carreño, donde no nos olvidemos, Marcel Granollers es el número uno del mundo de dobles.
¿Quién va a llegar más lejos? ¿Qué pareja va a llegar más lejos? ¿Nadal Alcaraz o Granollers con Carreño?
Las dos, a la final.
A semifinales. Van a llegar a semifinales las dos. Y a partir de ahí ya veremos.
No, Ferru, pero, o sea, sinceramente, yo creo que sobre el papel se puede soñar. Otra cosa es que luego tal, pero se puede soñar con dos dobletes, con doblete individual y doblete por parejas. Sin entrar en el mixto luego, ni en las chicas, que tienen sus opciones también en el dobles, yo veo factible un doblete individual y un doblete de dobles, y creo que no me estoy volviendo loco.
Bueno, a ver, no lo sé, Ángel. Hay muy buen equipo. Bueno, al final, tenis, ya sabes esto cómo va. ¿Que tenemos posibilidades? Sí. No voy a decirte que no, que... Sí, te puedo decir, pues vamos día a día, ya veremos, esto es muy complicado, si quieres te digo eso, pero la realidad es que hay opciones, claro, que con el equipo que tenemos, pues bueno, ojalá consigamos medallas. Si no lo conseguimos, oye, pues es lo que hay, ¿no? Pero que tenemos un equipo para conseguir medallas, lo tenemos.
Mójate, que aquí se moja todo el mundo, el primero Alejandro Blanco con el número de medallas. Solamente del tenis, no me digas cuáles, pero ¿cuántas esperas? Venga, siendo...
¿Del tenis?
Sí, sí, sí. Siendo realista.
Bueno, venga, tres.
Bien, no está mal.
Yo lo firmo.
Ahora ya puedes decir cuáles.
Bueno, David, voy a entrar
no,
ya aquí al quite.
No, cuáles prefiero decir.
Voy a entrar al quite. Has dicho una cosa, has dicho, según juego cada vez soy peor, nosotros en la radio, según avanza el tiempo cada vez somos peores, o sea que nos pasa como a ti. Pero, David, yo quiero que me cuentes una cosa. Un tío como tú, que lo ha sido todo en el mundo de tenis, que es ahora el capitán del equipo español, me imagino que estarás durmiendo en un hotel de 5 estrellas, estarás ahora en una suite, ¿no? Tendrás ahí una pantalla de plasma cojonuda y me imagino que tendrás servicio, ¿no? Gente que te suba la comida a la habitación, porque tú no estarás metido en la Villa Olímpica, ¿no?
Es que bien lo sabes. No, estamos todos en la Villa Olímpica. No, ya no, porque yo al final aquí soy uno más, pero Carlos y Rafa, que bueno, que por donde van, la verdad que no los dejan y bueno, pues son deportistas muy carismáticos y aquí está todo el mundo, entonces no es fácil para ellos el día a día. Y te digo que las habitaciones pues son muy pequeñas.
¿Qué has hecho, Rafa? ¿Más fotos o ha ganado más torneos? ¿Tú qué crees?
No, Rafa y Carlos, la verdad que lo de las fotos, te digo que es algo increíble, sobre todo cómo lo llevan, ¿eh? O sea, cómo se hacen fotos con todo el mundo, porque aceptan y entienden que, bueno, que hay muchos deportistas y que es una oportunidad única para poder estar con
ellos.
Pero
a ver, describe, ¿no?, cómo es la habitación de la Villa Olímpica de un campeón. Por ejemplo, la habitación de David Ferrer, ¿cómo es? O la de Rafa Nadal o la de Carlos Alcaraz. ¿Cómo es una habitación de la Villa Olímpica?
Son todas iguales, ¿eh? O sea, aquí en la Villa son todas iguales. O sea, son muy pequeñas, es verdad. Son de cartón.
Como en Tokio, ¿no?
No sé por qué.
¿Cómo que no sabes por qué? ¿Pero cómo que no sabes por qué?
Te lo voy a explicar yo por qué, Ferru, te lo voy a explicar yo por qué.
Algo
has oído, ¿no? Vale, vale. Lo que pasa es que luego las... Sí, pero seguís gastando cientos de miles de preservativos cada Juegos Olímpicos. Entonces, no sé, o A o B, no pueden ser las dos cosas.
Yo solo sé que no sé nada. No, a ver, es verdad que no estamos acostumbrados. Bueno, a ver, yo me retiré hace 5 años, entonces en ese aspecto ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Pero sobre todo...
¿Armario? ¿Hay armario en la habitación?
No hay armario.
No hay armario. Venga, cosas que son fundamentales, por ejemplo, para Angelito. ¿Tienes una televisión de plasma en la habitación?
Bueno, no tenemos una habitación en el comedor, pero que es muy pequeño. Tenemos una mesita muy pequeñita donde hay luz, hay un alargador, pero no nos da para el alargador, así que no, leer... No puedes leer si quieres.
A ver, por ejemplo, bueno, arcón congelador, nevera de 4 cuerpos para guardar las cosas.
No, tienes
una mini toalla. ¿Cómo son las toallas?
Y 2 toallas para las 2 semanas. Una toalla grande y una pequeña.
No, os vais a reír, pero es verdad. Hoy Rafa, en mitad, nada más terminar el entrenamiento, manda narices, nos está pensando y dice, oye, tenemos que llevarnos toallas para la Villa, que necesitamos allí.
Sí, no,
y ha querido pillarlas del torneo.
¿Cuántos polos llevas tú? Por ejemplo, que tienes 2 polos, quita y pon, ¿o te han dado más?
No, nos han tratado bien. En ese aspecto, como la marca de la selección española, para todos los deportistas en ese aspecto vamos muy bien. En tema de ropa, la verdad que estamos más que servidos. Luego ya en el torneo ya cada uno lleva su sponsor con los jugadores, pero bueno, la habitación cambia, pero sabemos a lo que veníamos, ¿eh? Sabemos que es así y que todas las Olimpiadas, no porque sea París, ¿eh? Yo estuve en Río y en Pekín y Londres y es parecido, ¿no? Así que bueno, oye, es un 2 semanas cada 4 años solo faltaría, ¿no? Estamos encantados y nos tenemos que adaptar a todo.
Ya que has hablado de Pekín, solo una, que es que Manolo quiere que le cuentes de verdad. Has dicho antes que no sabías nada de lo de las camas, de lo de tal, pero hay otra que sí sabes y están todos retirados menos Rafa, o sea que se puede contar. Cuenta las noches de Pekín 2008 con los del básquet. Cuenta lo que quieras de aquellas noches hasta las 4 de la mañana, qué pasaba ahí y lo que tú quieras. Lo que puedas contar de Pekín 2008.
Qué cara pone.
No, los del básquet son bravos, ¿eh? Eran bravos. Estamos todos retirados.
Cuenta hasta qué hora, cartas. ¿Qué hacíais y qué tenía que hacer el que palmase?
Bueno, a ver, no me acuerdo. Ahora no muy bien, pero sé que sí que nos quedábamos hasta las tantas, ¿no? Jugábamos a las cartas y, bueno, había buen ambiente. Yo creo que los del tenis junto con los del básquet se han llevado siempre muy bien y hay muy buen feeling. No sé por qué, pero siempre lo ha habido. Y había, bueno, en esa época pues estaba Marc Gasol, estaba Pau, la Bomba Navarro. La Bomba Navarro, bueno, sí, había de todo un poco. Sí.
Mira cómo se ríe, no quiere contar nada de lo que tal. Pero confirma solo una.
Era Garabajosa, que ahora es, bueno, que fue presidente de la Federación Española.
Si yo digo Felipe Reyes, 4 de la mañana, volviendo del McDonald's con 54 hamburguesas, ¿estoy mintiendo?
No me acuerdo, ya vuelvo a repetir, solo sé que no sé nada.
No diré nada si no se presencia mi abogado. Joseba, ¿quieres algo para David? Felipe.
Sí, yo tengo una buena duda, gente, como en el capítulo de individuales tenemos más o menos claro dónde está cada uno ahora mismo, en el capítulo de dobles hay bastantes más dudas. Entonces yo a Ferrer le quería preguntar, si ahora se jugara un partido entre David Ferrer y Alcaraz contra Carlos Moya y Rafa Nadal, ¿quién ganaría?
Se ha cortado.
No, voy a contestar. Yo creo, yo mira, me tengo fe, creo que ganaríamos nosotros.
¡Ey!
¡Ey! Pero no por Carlos, ¿eh? No por Carlos, por mí. No.
Ahí has quedado, esa es la mejor respuesta. Ciérralo ya, Muni, ciérralo ya.
¿Cómo se arriba?
Se ha sentado a descansar a Rafa y tú seguías en la pista. O sea, Rafa se iba a sentar, que no podía, y tú seguías en la pista.
Bueno, me lo paso bien. No, a ver, además, a ver, Rafa, piensa que Rafa ha jugado con Carlos y yo estábamos a un lado, entonces, claro, físicamente se ha gastado mucho más. Claro, Carlos, no tiene nada que ver. Yo me mantengo, pero no. Si no, estaría como capitán, estaría con ellos jugando, ¿no?
¿Tiene porriña de juegos o no?
No, me lo paso muy bien. Vivo una etapa de mi vida muy, muy buena, familiar, hago cosas que me gustan. No. Cuando estoy aquí estoy bien también, porque los conozco y me alegro por ellos, pero bueno, que ya te digo que si estuviera en casa estaría igual de feliz.
Oye, que lo sigues pasando también, que ese será el germen de que las cosas vayan muy bien, ¿no? Y sobre todo, asegúrate de que al menos lleguen a la pista entre foto y foto, ¿eh?
Sí, eso es lo más complicado estas dos semanas.
Mucha suerte para todos, mándales un abrazo grande de parte aquí de toda la tropa esta, ¿eh? David.
Bueno, oye, muchas gracias y también agradeceros el trabajo que hacéis porque, bueno, sé que muchos de vosotros lleváis un año, poco os escucho cada noche y sé que no paráis, la verdad que lleváis
no te preocupes, David.
Un ritmo de trabajo que es acojonante, de verdad. Y,
nada, eso en el momento que ganemos la medalla de oro.
Todos vosotros.
David, no hay problema. Cuando ganemos la medalla de oro, tú nos pones a Nadal y Alcaraz rápido y está compensado, ¿eh? Te invitamos los próximos 5 años gratis. Te llegamos a tu casa, te instalamos. La COPE bueno. Gratis, no tienes que pagar nada, ¿eh?
Ah, yo algún día escucharos, pero tiene que estar foto, ¿eh? Si no está foto, no,
ahora no mismo te lo traemos.
Ahora viene enseguida con el fútbol. Tú quédate escuchando que viene. Hasta luego, David. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Gracias.
Ángel, por cierto, gracias. El sorteo de los cuadros es el jueves. ¿Y cuándo empiezan a jugar?
El jueves empieza el sorteo y desde el sábado ya tenemos el tenis. Veremos a ver el orden de juego. Yo hoy le decía a Manolo Lama, que me está preguntando, está ahí tal, oye, ¿cuándo debuta Nadal Alcaraz? Hombre, que quiero verles ahí juntitos en el dobles. Yo, si fuese la organización, no digo que vaya a pasar, ¿eh? Yo, si fuese la organización, yo hacía como en Wimbledon. ¿Quién abre la pista? Lo mejor que tenemos. ¿Qué es lo mejor que tenemos? Nadal Alcaraz. Abrir la Chatrier el sábado a las 11 de la mañana, nada más empezar el tenis. No sé si lo harán, pero yo es lo que haría.
¿Han salido los cabezas de serie? No lo son.
No, evidentemente no, porque con el ranking de Rafa es imposible. La cabeza serie número uno, que para mí son de los grandes rivales, Sinner Musetti, que tampoco juegan dobles ni juntos, pero son peligrosos. Me gusta mucho los 8, que son Mektić y Pavic, que estos sí que son doblistas, los dos croatas, que esos van a ser
que
peligrosos.
¿Que no los quieres?
Que no los quiero, son los que más quiero evitar, antes que a cualquier otro de los cabezas de serie que hay por ahí. Las chicas sí que son Sorribes Buxa, que ganaron en Madrid, el único torneo que han jugado juntas en su vida, y lo ganaron. Sí que son cabezas de serie número 8, y a ver, en los dobles hay opciones, y como os ha dicho David, es que si un Granollers Carreño semifinalista de Grand Slam en dobles, Granollers número 1 del mundo hasta hace 10 minutos, Carreño ya bronce olímpico, ¿no son opción? Claro que lo son. Nadal Alcaraz, 15 Roland Garros.
Es el caballito de Lama.
El de Lama es Granollers Carreño, eso es verdad. Y luego, bueno, a ver el mixto que si de una vez lo jugamos, que hay que decirlo a mitad de torneo más o menos, y que yo creo va a ser Granollers Busca. Y claro, esos empiezan octavos de final. Ganan 2 partidos y ya tienen 2 opciones de medalla.
Luego que sepa todo el mundo, insisto, que vamos a estar con la porra de las medallas en estos Juegos Olímpicos con todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE.
La tengo por aquí, Muni, y me han dado unos disgustos estos. O sea, no es que sea yo el más optimista, es que no les veo de lo bajo que están.
Yo seguro que no te da un disgusto. Bueno, y los oyentes hasta ahora, ¿qué es lo que nos están contando? Sara Pastor, muy buenas.
Buenas noches, Muni. Bueno, pues nos están llegando bastantes mensajes sobre la entrevista de David Ferrer a nuestro número de teléfono 637-230010. El primero dirigido precisamente a él, dice uno, qué alegría escuchar al gran David, un enorme ejemplo para mucha gente del mundo del tenis. Otro que nos dice, David habla muy bien, qué lujo es escuchar a deportistas que se expliquen con tanta facilidad. Más de tenis, dice uno, la dupla Rafa-Alcaraz huele a oro, juventud con veteranía, la combinación perfecta. Un mensaje también que halaga al extenista, dice, no podíamos tener mejor capitán de la Armada en el tenis que David Ferrer. Un grande. Y por último, un oyente curioso que nos dice, oye, que cuenten más historias que no sabemos, como las noches de Pekín 2008. Ángel, cuenta cosas.
Muchas cosas sabe Ángel, ¿eh? Que yo creo que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Y eso que cuenta mucho. Hasta aquí lo del tenis, pero enseguida el fútbol, que arranca mañana.
El partidazo de COPE.
El número 1 del deporte. ¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero, por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Se avecina un verano abrasador. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a tu factura. Mitsubishi Electric es tu aire, porque su consumo anual no da disgustos. Este verano, márcale un gol a tu factura energética. Mitsubishi Electric es tu aire.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE. El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos desde Madrid y desde París con todo el equipo de enviados especiales de la cadena COPE a los Juegos Olímpicos, que arrancan oficialmente el viernes con la ceremonia inaugural, pero que comienzan ya mañana en cuanto a competición, porque mañana debuta la selección española masculina de fútbol. Bueno, se ha marchado Isaac Fouto esta tarde a la concentración del equipo español para que pudiéramos charlar en la previa de ese España-Uzbekistán con un jugador de la selección que puede conseguir, ahí es nada, su segunda medalla olímpica de fútbol.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Sí, mañana debuta la selección olímpica de fútbol, lo hará ante Uzbekistán en el Parque de los Príncipes. Son los primeros que arrancan en estos Juegos Olímpicos de París y estamos en la previa del partido con un veterano de guerra, que claro, con 24 años llamarle veterano, Juan Miranda. Juan, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Pues con tanto chavalería que tienes por aquí cerca.
Ya, hoy tengo, este año tengo bastantes chavales, con Pau ya que le saco bastantes años, pero bueno, ahí estamos, a por el oro y listo.
Luis, ¿estás escuchando ya, Juan?
Juan, bueno, muy buenas, ¿cómo estás, hombre?
Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí bien.
Esto de ser veterano con 24 años, qué duro, ¿eh? Pero es que claro, con tu penalti le diste una copa al Betis, ha jugado en el Barça, en el Schalke, campeón de Europa sub-17, sub-19, subcampeón del mundo, plata olímpica. Ya lo firman eso muchos con 24 años, ¿eh?
Sí, ojalá y sigamos así, ¿no? Ojalá, bueno, el siguiente paso es la absoluta, que bueno, seguiré trabajando y ojalá pues algún día pues se puede dar, ¿no? Pero bueno, sí, he tenido una gran carrera también aquí en la selección y muy muy orgulloso, la verdad.
Mariposillas en el estómago, ¿eh? Estaréis ya que os subís por las paredes después de tantos días ahí concentrados, ¿no?
Pues sí, además allí en la villa, ¿no? Que ya se palpa pues esa competición, ¿no? Ya van llegando todos deportistas y es muy muy bonito, ¿no? Y la verdad que con ganas ya que empiece el partido mañana y conseguir los primeros tres puntos, la verdad.
Siendo futbolista en unos Juegos Olímpicos, hay que decir, Juan, que es un privilegio poder estar en la villa, que no es lo habitual, ¿eh? O sea, cuéntame cómo es esa vida. ¿Con quién te has sacado fotos ya? ¿Con quién querías sacártela?
Sí, bueno, han llegado ahora, ayer llegaron Alcaraz y Rafa y sí que lo pudimos ver. Nos hicimos foto con Alcaraz porque Rafa está más ocupado y tampoco le queremos dar mucho el coñazo. Así que bueno, muchos deportistas, la verdad que es un ambiente muy guay, muy diferente, ¿no? al que vivimos día a día. Y la verdad que muy muy contento, ¿no?
¿Hay algún otro en la vía olímpica que te haya llamado la atención o con quien digas, con este me tengo que sacar la foto sí o sí de aquí al final?
Pues ya complicado, porque ya que nos quedan pocos días aquí, no sé, imagino es que ahora, como claro, somos el primer partido, pues tampoco hay tanta gente, ¿no? Como ahora empezará a llegar cuando juguemos nosotros después, no sé, pero bueno, Alcaraz y Rafa están en mi lista de top 3, ¿no? Entonces, la verdad que lo hemos cumplido.
Oye, siendo futbolista, estar en dos Juegos Olímpicos es solamente para los elegidos. Eric García y tú sois los únicos que tenéis medalla de Tokio. ¿Te imaginas ganar dos medallas olímpicas?
Pues ojalá, ¿no? Ojalá. La verdad que es una suerte, ¿no? Bueno, Santi siempre ha confiado en mí, se lo hice saber que quería estar aquí. La verdad que los primeros juegos fueron excepcionales, ¿no? Con Luis. Es verdad que, bueno, la pena esa de COVID y de la plata, ¿no? En los últimos minutos allí, pero bueno, no tenía ninguna duda que quería repetir y aquí estamos, ¿no? Que ahora tocará, esperemos que el oro, ¿no?
¿Esta vez crees que sí? ¿Esta selección tiene el oro en las piernas?
Bueno, esperemos que sí, ¿no? Yo creo que todo deportista que está en la Villa Olímpica va a por el oro, ¿no? Si no, yo creo que no, ni competiría, ¿no? Al fin y al cabo, somos deportistas de alto nivel, queremos lo mejor siempre y ojalá pues sea así, ¿no? Lo importante también es ir partido a partido, mañana sacar los primeros tres puntos y ojalá pues ir así, poco a poco y ojalá pues venga ese oro que bueno, que por mí y por Eri pues se nos quedó esa espinita en Tokio.
Sí, señor. Oye, con unos cuantos campeones de Europa, de la última Eurocopa, ¿has jugado tú en clubes y sobre todo en categorías inferiores de la selección, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, al fin y al cabo soy joven, son unos referentes para mí, en este caso, pues, Cucu y Grimaldo, ¿no?, que están haciendo las cosas
a Cucurella le ganaste bien. Tú la partida en el Barça con Valverde.
Bueno, no le gané nada, ¿no? Al fin y al cabo son momentos, él decidió marchar, ¿no?, que era lo mejor, yo decidí quedarme y bueno, la verdad que es un jugadorazo, siempre me he fijado en él porque siempre en el Barça pues ha ido categorías más mayores y al fin y al cabo cuando estás en la cantera pues te fijas en los que van por delante tuya, ¿no? Es un grandísimo jugador, una grandísima persona, me llevo de 10 con él, he coincidido en muchas cosas con él y la verdad que me alegro que le haya salido esta Eurocopa porque se lo merece y bueno, y nadie dudaba de su nivel, la verdad.
Oye, una cosa más, Miranda, qué duro salir del Betis, de tu casa, pero te pregunto, hay que ser coherente en la vida, o sea, si a ti lo que te gusta es los macarrones a la carbonara, ¿cómo te vas a Bolonia, que es donde la boloñesa, macho?
Eso, allí me tocará comer mucha pasta, la verdad, pero bien. Bueno, también prefiero tapas por Sevilla, ¿eh? No está mal.
O sea, habrá que volver, ¿eh?
La verdad que sí, eso seguro. Ojalá, porque es mi club, siempre lo he dicho, es mi vida. Cuando mi rato libre tengo allí mi carné, mi familia tiene el carné, siempre hemos ido y será mi casa y ojalá pues sea así en un futuro.
Ahora sí que es la última. ¿La plata la firmas?
No, la verdad que no.
Solo quería saber eso.
Firmo el oro, que la plata ya la tengo.
Juan Miranda, mucha suerte, ¿eh? Estamos con vosotros.
Nada, muchas gracias, tío.
Un abrazo.
Abrazo.
Juan Miranda, buen futbolista y además buen tío. Ha recuperado ya posiciones Fouto. Hola, Isaac, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Munilla.
No se ha roto nadie en la selección desde que hemos hablado esta tarde, ¿no?
No, nada, están todos perfectos, los 18 convocados, están también los 4 reservas, que esperemos que no haya que tirar de ellos, porque eso significaría que habría alguna lesión. Y bueno, muy ilusionado, Munilla, hay que defender la plata de Tokio, pero esta gente va por el oro. Vamos a ver cómo llega el equipo físicamente, porque solamente hay dos jugadores que... digamos que están 100%, que son Baena y Fermín López, que vienen de un trabajo de la Eurocopa, pero el resto es la única duda. O sea, somos muy favoritos a Uzbekistán, a Egipto y a la República Dominicana, muy favoritos, muy superiores, pero a ver cómo llegan jugadores que ahora mismo están prácticamente como si estuvieran de pretemporada, ¿no? Así que, bueno, mañana a partir de las 3 de la tarde es en el Parque de los Príncipes, Uzbekistán. Ha dicho Santi Denia que es el primer partido, el más importante. Va a jugar Arnau Tenas en la portería, eso es fijo. Baena, el jugador del Villarreal, va a tener un papel protagonista muy importante en estos Juegos Olímpicos. Y luego vamos a ver si el que acompaña a Cubarsí va a ser Pacheco, el jugador de la Real, o Eric García. Esa es la única duda que yo creo que puede tener el seleccionador.
Es una fase de grupo relativamente sencilla y luego a partir de cuartos a ver qué nos tocan en los cruces. Bueno, está sí. Foto, sigue Lama, sigue Joseba, sigue Corrochano, está Angelito García. No sé si está Suáncar también por ahí. ¿Suáncar?
Sí. Por aquí estamos. Muy buenas
noches, Suáncar. ¿Qué tal? ¿Eres optimista? ¿Eres de los que confían en el oro?
Hombre, en el fútbol yo creo que es uno de los deportes que te puedes encontrar con un mal partido y demás, pero viniendo de donde venimos, de esa plata en los anteriores juegos, de este éxito del fútbol en la Eurocopa, yo creo que el fútbol, tanto los chicos como las chicas, van a estar como poco en el podium. Y ahí tenemos dos medallas bastante claras.
También está el que narra, que va a ser Germán Dobarro. Dobarro, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué pasa, Muni? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y vos?
Pues no tan bien como tú, pero no me quejo, la
¿Por
verdad.
Qué? ¿Por la rodilla de ayer y el perro?
Hombre, no me digas. Estoy aquí con un pinchazo en el brazo, con el antibiótico, pero a pesar de todo estoy en la gloria. Rodeado de esta buena gente se está de maravilla.
Te voy a decir una cosa. La selección de fútbol no tendrá bajas y tocamos madera, pero la selección de COPE tiene ya un tocado y una tocada, ¿eh?
Sí, pero la tocada se va a levantar muy rápido y el tocado está como una rosa. O sea, vale. Que no te preocupes por eso, que aquí estamos a full.
La tocada es Aranchita Rodríguez, a la que le mandamos un beso enorme desde aquí, por supuesto.
Sí, pobrecita, ¿eh?
Es 0,
que le dio fuerte, ¿eh? Pero bueno. Vamos, mañana ya la tenemos como una flor, ya verás.
Vamos allá. Manolo, antes de saludar a Guilluzquiano, que ahora estoy también con él, para que opine de lo que va a ser esta participación de España en el fútbol masculino. Pero, ¿cómo ves? Venga, a pocas horas del debut.
Bueno, yo estoy un poco lo que ha dicho Suáncar. O sea, yo creo que chicos y chicas están llamados a ganar medalla. Tengo la sensación de que los chicos se la van a pelear con Argentina. Y es verdad que las chicas han tenido un grupo más difícil. Pero bueno, son las campeonas del mundo. Vamos, aquí pongo dos seguras. Y me atrevería a arriesgar que podrían ser hasta las dos de oro. Como soy un poco pesimista, doy una de oro y una de plata.
Y no dices cuál para, o sea, quién para cada cual, ¿no?
Pues mira, voy a ir a la contra de todo. Yo creo que los chicos van a ganar el oro y las chicas la plata.
Anda, fíjate. Con lo de las chicas, bueno, ya lo comentaremos más tranquilamente mañana, pero es eso. Tiene una sensación de que a ver si estamos dando mucho por hecho el oro y luego al final por confiarnos demasiado, pero bueno, veremos. Guilluzquiano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola Muni, hola a todos.
Yo contigo también comienzo la casa por el tejado. ¿Crees en el oro?
Sí. Sí, creo en el oro. Decía esta mañana a las 3:30 que Argentina y Francia son los otros equipos fuertes. Encima van por la otra parte del cuadro, así que estas semifinales no los veríamos. Con lo cual yo preveo una primera fase buena, ganando los 3 partidos incluso. Y luego, si somos primeros, contra el segundo del D, que también debería ser un cruce bueno. Así que estoy de acuerdo con Lama, con Dobarro, con Suáncar, que estas dos selecciones, la masculina y la femenina, tienen pinta de medalla, casi segura, y luego ya cuando llegas a semifinales y juegas contra un equipo de tu nivel, pues puedes ganar o perder, pero yo tengo mucha confianza, sobre todo viendo cómo ha estado el fútbol español en Europa, en la Champions con el Madrid ganando, en la Eurocopa ganando también el título, o sea que creo que vamos a ganar el oro.
Tú sí. Siempre has sido panenquita, confeso. No sé si hasta tal punto como para decirme qué podemos contar de la Uzbekistán de mañana.
No tanto. No tanto, eso se lo dejo
a... Swankar, ¿no? Por ejemplo.
A Swankar, a Lama,
sí, se esperan
Dobarro,
miles de uzbekistanos.
¿En el campo o fuera de él?
No, mirándolo por la tele en su país, entiendo.
Oye, son sus campeones de Asia. Cuidado que dicen en la selección española que es la selección más complicada de... que nos podemos encontrar, ¿eh? Recuerdo un poco al primer partido contra Japón en los Juegos de Londres, que nos dieron un repaso, ¿eh? Os lo recuerdo, nos dieron un buen baño a una selección que también prometía el oro. Así que no hay que confiarse. No,
es verdad, sí que creo que Uzbekistán, hay que salir... perdona Guille, Uzbekistán siempre está ahí para clasificarse para los mundiales. Está cerca y fácil no va a ser.
Yo sí que creo que la Eurocopa reciente nos tiene que servir como ejemplo de cómo tiene que salir España por los partidos. Dejando atrás otras épocas donde... No hablo solo de la etapa de Luis Enrique en la absoluta, sino de la propia de la Fuente en los Juegos Olímpicos, en los últimos, no fue una España arrolladora. Y sin embargo, esta última España de la Eurocopa sí que fue un equipo vertical, ambicioso, que fue a por el partido desde el principio. Y a mí me gustaría ver a España mañana y en los otros dos partidos jugando así, jugando al ataque y yendo a por el partido desde el principio.
Angelito, ayer hablabas tú de las comparaciones con otros equipos que vienen con la vitola de favoritos, igual que España. No sé si es un torneo un poco devaluado. No le vamos a pedir a los Juegos Olímpicos lo que son otros torneos importantes, pero que no hay mucha estrella. ¿Que esperabas que hubiera más aquí o qué?
A ver, yo partimos de la base, Muni, ya lo sabes, que yo creo que el fútbol masculino no debería ser olímpico. Ya entro en falta porque lo creo de...
Por
favor.
Lo creo
de verdad, porque el oro olímpico,
escucha,
es lo máximo que
hay. Eso
es
la primera vez que lo dices, ¿no, Angelito?
Me podéis dejar, dicho, ¿no? ¿Me podéis dejar, por favor? Yo creo que no debería ser olímpico ningún deporte que no considere el oro olímpico lo más grande que puedes ganar en tu deporte. Y dicho eso, concretamente este torneo de fútbol masculino, no así el femenino, que vienen todos los estrellones del mundo, me parece, de verdad, o sea, quitas a Julián Álvarez y no hay una sola estrella mundial. No hay un solo jugador que digas, este tío está entre los... Te diría casi 200 mejores jugadores del mundo. Mira lo que te estoy diciendo.
Qué falta, o sea, de respeto a los tíos que están en los Juegos Olímpicos.
No, pero escucha, el problema de los que están hablando es que ni se han mirado los
no,
entrelis.
No, es una falta de respeto lo que estás diciendo, Angelito.
Los deportes que le gustan a Angelito son el tiro de dado con la mano izquierda, sí, hacia la parte derecha del cuadro.
Venga,
y claro,
te pones a
ganas
mirar.
Ganas una medalla
también,
por eso.
También me recuerda a Viles, Ángel, me recuerda a Viles también que Julián Álvarez no es titular en el City.
Sí, bueno, lo ha sido este año por la lesión de Haaland, pero bueno.
Es malísimo Julián Álvarez.
Tenemos a España, que las dos grandes estrellas que podíamos traer, o las tres, y viene Pedri y tal, son Pedri, Nico Williams, Yamal, no ha venido ninguno. Tenemos a Francia, que las estrellas Mateta y Olise, que juegan en el Crystal Palace. Tenemos a Argentina, con Julián, y Otamendi es su segunda estrella, que tiene 714 años. Y tenemos a Marruecos, que quita a Sagraf, y los siguientes estrellas son Abde y Ilia Sajomach. Pues, ¿qué quieres que te diga? Si esto es un plantel de grandes estrellas para un torneo mundial de fútbol, pues nada, pues seré yo el equivocado.
Muy bien.
Y en comparación, entonces, en comparación con todos los demás, ¿los favoritos somos nosotros? ¿Sí o no?
Sí, salvo Francia, que al final juega en casa, siempre tiene bonus, y yo me da más miedo todavía a Francia que a Argentina. Aunque, insisto, para mí la única estrella del torneo es Julián Álvarez.
Se lo ha currado mucho Angelito, ¿eh?
Sí, mucho. Por cierto...
Los ha callado Munilla, a todos.
Fouto está hundido, porque claro, le estoy rebajando el suflé del fútbol masculino. Que
Munilla.
Que se lo ha trepado a Andrea esta vez, pero que él es lo que más le gusta ver.
Hablando de trepar, Angelito. Me pasa a Eri los árbitros de mañana, porque yo ya de árbitros no tengo nada que ver. El árbitro del partido de mañana contra Uzbekistán.
Mauritano.
El árbitro es mauritano, el asistente 1 es angoleño, el asistente 2 es keniata, el cuarto árbitro es canadiense, el árbitro de VAR 1 es argelino y el árbitro de VAR 2 es nicaragüense.
Vale, pero tú,
y ahora, ahora quita la importancia al fútbol, Angelito, después.
¿Qué te parece?
No, yo
oye,
lo que quiero que me digas es si esto quiere con esto quiere decir algo negativo.
Mañana?
¿Quiere? No, pero Fouto, con esto qué quiere decir algo negativo.
En el VAR aquí. Hay un árbitro español de VAR, ¿eh? Está Carlos del Cerro, está de VAR aquí. Malama, que no estás enterado de nada.
¿Estás devaluando el arbitraje en los juegos? ¿Fouto?
No, que no me ha parecido curioso, que me lo acaba de pasar Eric, que yo ese dato no lo he mirado, porque no he tenido tiempo hoy.
Pero tienes
opinión. Me acaba de pasar el dato. A ver, Muni, lo que quiero decir con esto es que no es serio. Tú no puedes, un equipo arbitral no puede ser cada uno de un país. vamos a ver, los árbitros, el árbitro y los dos asistentes tienen que ser un equipo de trabajo habitual.
Bueno, pero
no puedes
llevar
a un árbitro de China, a otro de Angola y a otro de Mérida.
Muy bien, chico, esto se graba, claro. Sí, señor.
Pero hay VAR, foto, hay VAR.
Bueno, pero no es serio.
No lo arregla.
A mí me gusta más así, ¿eh? El mauritano, el angoleño, tal. La verdad es que le da mucho color.
Muy divertido, sí. La Torre de Babel.
Bueno, es que hay que abrir las mentes. Hablan gente. Hay que ser aperturista en cuanto a la mentalidad. Y luego, Angelita, hay que decirle una cosa. ¿Cuántas estrellas consagradas en el mundo del fútbol han jugado los Juegos Olímpicos? ¿Cuándo han jugado los Juegos? Hay casos de más de dos.
Venga, te voy a decir más de dos. Leo Messi en 2008 ya era el mejor jugador del mundo y fue campeón olímpico. Ronaldinho en 2012 ya era el mejor jugador. ¿En 2012 o 2016? ¿Cuándo fue? Río. 2016 era de los mejores jugadores del mundo y fue campeón del mundo. Y te podría decir varios más. Neymar, perdón.
En su declive.
Neymar, ¿cuándo jugó los
Neymar 2016.
Sí, ¿cómo estaba Neymar en 2016?
Raúl García.
Ha sido capaz de decir...
Tápele el micrófono, hombre, por
dos,
favor.
Dos, ha dicho, en toda la historia
Angelito,
de los Juegos Olímpicos.
No has convencido a nadie. O sea,
absolutamente.
Bobby Charlton.
Angelito, claro, lo que no vale es rajar del fútbol, que nos puede dar dos medallas y luego apuntarte en la porra si ganan las medallas que has ganado con el fútbol.
Poli
Eso
Rincón.
Es lo que no vale.
Poli Rincón, Poli, efectivamente, 80, estamos hablando de estrellas, ¿no? Sí, señor.
Todos contra Kiko Narváez.
Están buscando todos en Google.
Guardiola,
¿no? Móvil,
Guardiola.
¿Eh?
Barcelona 92, fue un espectáculo, hombre.
Sí. Luis Enrique.
Ha tenido no, ese un espectáculo. No. Joseba, ese no. ¿Eh?
Se jugó en Barcelona, oye, y ganó.
El 2008, sí. Campeones del mundo con Argentina, por nombrar alguno, Juan Román Riquelme, Ángel Di María, Javier Mascherano, Leo Messi, Sergio Agüero.
Mira, Ángel Di María,
el micrófono, por favor.
Ángel Di María en 2008 tenía 14 años menos de los que tiene ahora. ¿Sabes cuántos tiene ahora? Ni idea. No tienes ni idea. ¿Cuántos tiene Ángel Di María? 20 años, y era una estrella consagradísima en la historia del fútbol. Vamos, ya había ganado dos mundiales y dos copas.
Joseba Oyarzábal. Tokio.
Claro, perdona, perdona. El seleccionador actual campeón de Europa, te recuerdo que es subcampeón olímpico.
Y por cierto,
señor
por cierto,
Luis de la Fuente.
Nuestra selección de Sydney 2000,
Don
Xavi,
Luis.
Xavi no, Hernández, Gabri en su momento, que era buenísimo. O sea, también tenía su estrella.
Gabri Veiga, sí.
Oye, me encanta.
¿Y qué pasó en París 2000?
Una vergüenza que tengamos a Angelito como
¿Y en París 1924 qué pasó, Angelito?
Ten cuidado, Juan,
que
se lo sabe.
Está mirando
todo.
Todos los datos, pero no le da
Ten
tiempo.
Cuidado que se lo sabe todo. No, lo que veo.
Yo tengo que decir que en esta historia estoy con Angelito, ¿eh? A mí me parece que el fútbol no se toma en serio los Juegos Olímpicos.
No, por favor, de toda la vida.
No, nunca se los ha tomado. Yo, si fuera los Juegos Olímpicos, excluía el fútbol.
Sí, yo metía la Fórmula 1 también.
Y el fútbol
lo que veo raro es que en chicos no, y en chicas sí. Quiero decir, si fuera para los dos, igual. Pero que las chicas sí que vayan las mejores del mundo, que
pero
no haya límite de edad.
Es una explicación muy sencilla, Guille. La FIFA no quiere ninguna competencia para el Mundial masculino de fútbol y en el femenino. Desde siempre ha sido así y ahora ya no se atreven a cambiarlo.
En su momento no era competencia.
De hecho, parece serio que
los chicos sí que sean y las chicas no. Quiero decir,
pero
los
en femenino...
Dos
En femenino, tú preguntas en Estados Unidos, que son triples campeonas olímpicas, y le dan mucha más importancia al título olímpico. Cosa que, por ejemplo, en nuestra selección no pasa porque tampoco tiene mucha
Angelito, es la única modalidad en los Juegos Olímpicos, la única modalidad en los Juegos Olímpicos donde no vale el oro más que nada, que es el fútbol.
El tenis, que hay gente que te dice que los Grand Slam no son comparables.
Sí, bueno,
a los olímpicos, pero no va a llover.
Pero el atletismo, este un oro de atletismo en olímpico vale más que un oro de mundial. Baloncesto, balonmano, waterpolo, hockey, vale mucho
más claro,
un oro
cuando
olímpico.
La gente dice que el fútbol es distinto, la NBA también es distinta, el baloncesto masculino también es distinto y es un deporte de una fama mundial. Y el Dream Team no se junta
Angelito,
para un mundial de baloncesto, se junta para
dance.
Los Juegos Olímpicos.
¿Prefieres el breakdance?
No prefiero el Dream Team. Prefiero que manden al fútbol a paseo mientras el fútbol no respeta
los Juegos. Un poco les
echate, corro. Angelito, solo una cosa. A ver. Si no me quedo claro. Entonces, ¿estás a favor o en contra del fútbol en los Juegos?
Quiero que el fútbol olímpico saque sus garras de los Juegos Olímpicos mientras no lo respete y, por tanto, mientras no mande a los mejores jugadores del mundo a jugarlo.
¿Qué dices? Dejada corro, hombre.
Solo una cosa. Siendo verdad para mí todo lo que dice Ángel, que el fútbol olímpico está devaluado, hay un montón de futbolistas de primer nivel que matan por estar en los Juegos Olímpicos.
Sergio Ramos.
Kylian Mbappé quería jugar los Juegos Olímpicos porque eran en su país y los quería,
Griezmann.
Y los quería jugar porque no le han dejado, porque no le ha dejado su club.
Sergio
y,
Ramos.
Morata. Y por supuesto Sergio Oye. Ramos los quería jugar, Piqué los quería jugar.
Para acabar con la polémica, le voy a preguntar a Angelito, ¿de tiro con arco vienen todos los mejores del mundo o se queda alguno?
Pues mira, nosotros concretamente nos hemos dejado un par de ellos en casa, pero por temas que no vienen al caso, pero sí, vienen todos.
Todos
¿van a cambiar la distancia en el tiro con arco o la van a mantener igual?
70 metros a la diana.
Pues yo te aseguro que la mayor parte del mundo está más pendiente del fútbol olímpico que de si la distancia del tiro con arco son 70 o 50 metros.
Que ya tenéis la Eurocopa y los mundiales para hablar de ese mal llamado deporte rey que es el fútbol. Nuestros súbditos tenemos nuestro momento y no hay nada comparable en los Juegos Olímpicos. El Everest del deporte es el podio olímpico. El que asciende a lo más alto del podio olímpico asciende a la cima del deporte, y mientras eso no se respete en cualquiera de sus deportes, a paseo, que se vayan a otro sitio.
Venga, Guillo Giano, un abrazo. Muy bien, querido.
Otro para vosotros.
Hasta
adiós.
Luego. Bueno, la selección de fútbol mañana, insisto, tiempo de juego desde las 3 menos cuarto, es España-Uzbekistán.
Bueno, y al día siguiente, no sé si lo vamos a dar, ¿eh?
Yo creo que no lo deberíamos dar.
Escucha, yo te iba a decir, estáis buscando, creo, por ahí un comentarista más. Hay un montón de voluntarios, ¿eh?
Bueno, yo, Angelito quiere comentar el fútbol mañana, no lo entiendo, pero bueno.
¿Qué? Angelito lo comenta
si quiere.
Hordas internacionales están de vacaciones. Dobarro con el mordisco del perro. O sea, mañana apunta todo, o sea, a
la cadena COPE pagando. Juan Carolle, esto. La cadena COPE pagando a 10 tíos hordas internacionales. España y Uzbekistán, y los de las hordas internacionales están de vacaciones.
En agosto no cobra.
Se venía a palo. Se venía a palo. Bueno, va a estar con el fútbol también durante todo el torneo, tanto chicos como chicas. Andrea Peláez, que está recién aterrizada.
Esa sí que cobra.
Hoy ha cobrado, pero de otra manera. Hola, Andrea.
Hola, Muni, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué te ha pasado a tu llegada a Francia?
No he tenido uno de mis mejores días, la verdad. Pues que estoy en Nantes sin maleta, es decir, sin absolutamente nada de ropa, nada de aseo, nada de zapatillas más que las que traía puestas, absolutamente nada, menos, y bueno, es lo más importante, aunque hoy me haya llevado un buen disgusto, todo lo que necesito para trabajar. O sea, tengo toda la documentación, tengo todo el ordenador, tengo el Quantum, bueno, habrá que mirar el lado positivo, pero...
¿Le vais a mandar apoyo y un besito? ¿Vais a ver chanza de esto?
Vamos a ver.
Claro. Lo han hecho fuera de micrófonos.
Primera decisión que ha adoptado Swankar, el dinero de la porra recogido va íntegramente para ti.
Oye, pues
para
una
que
pasta,
te compres,
¿eh?,
tus cosas.
Es una pasta.
Primera. Segunda, una persona que viene a los Juegos Olímpicos por primera vez, vamos, yo hubiera firmado en el 88 haber perdido la maleta por ir a los Juegos.
Aunque te la trajeran,
yo renunciaba a la maleta. Yo me tiraba todos los juegos con la ropa que llevaba.
Me ha llamado la atención porque es que el verano pasado a estas alturas estaba yo en Nueva Zelanda después de 27 horas de vuelo. Yo tuve mi maleta y una hora de vuelo hoy.
Y tercera cuestión. Dile, Angelito, ¿cómo estás ahora mismo?
¿Cómo estoy? Me da miedo sorprender.
No, Angelito, un agobio con la maleta no el día que nos ha dado.
Ha sido cuestión de estado tu disgusto de esta mañana.
Hombre,
en la cena del equipo aquí en París, nada más.
Es que he estado muy disgustada. Vamos, y estoy. Y además es que creo que no va a aparecer. O sea que, bueno.
Escucha, lo de la porra, si lo hacemos son 500 pavos, que sepas. O sea, si quieres apuntarte ya.
Sí. No. Ya me ha obligado Angelito a apuntarme. O sea, me ha perseguido.
Andrea, ¿qué te hizo más ilusión? ¿Perder la maleta o ver a, cómo se llama la chica esta, Karol G? Bueno, que se parece, por cierto, a RBT.
Karol G. Karol
G. Se parece a RBT,
Es guapísima. O sea, que entonces consideráis a RBT muy guapo, porque Karol G es guapísima.
Sí,
y el domingo viví yo el mejor concierto de mi vida.
No puedo creer,
si hubieras venido el domingo con nosotros...
Ya, no habría perdido la maleta. Ya, eso no te creas que lo he pensado.
Yo.
No te creas.
La vida es contraste continuo,
Hombre, Eri. Hola, Eri.
¿Estás seguro de que la facturaste, no?
Una de cal y una de arena. Bueno, pues te puedo decir que hoy una persona de mi familia ha ido a ver si mi maleta estaba facturada y no aparece en ningún sitio. O sea que vamos a ver si aparece. Por eso os digo que no tengo ningún tipo de esperanza de que aparezca.
Jolines. Bueno.
Yo vi una película española que Florinda Chico iba a entregar la maleta y no pedía el ticket de la maleta.
Yo lo pedí, pero a mí me
Antonio
dijo la chica
Galiza,
tan
Manolo
amable.
Gómez Buri y Florinda
Chico. A mí me dijo tan amable la mujer que no hacía falta, por lo tanto, pues yo no insistí.
No, bueno, es que han cambiado mucho las normas. Ahora en los viajes no te dan ticket con las maletas.
Pero es verdad que hay una banda organizada que roba maletas, Yo te lo digo porque por si no aparece, porque que te olvides de ella.
Bueno, yo ya me he olvidado de ella, ¿eh? Quiero decir, ahí no vais a pinchar en hueso porque ya me he pinchado yo a mí mismo.
No, porque justo quiero hacer también el fútbol, Andrea.
Me ha llegado hoy una aplicación de un grupo de amigos, una aplicación que te dice dónde están los carteristas, dónde actúan carteristas en el centro de Madrid, te lo juro, ¿eh? Te lo
señala. Bueno, ahora mismo tenemos uno aquí metido.
¿Quién es?
No es del grupo, pero lo tenemos.
Está con un ordenador tecleando. Vamos, está...
No, pero en serio, ¿qué ¿eso qué es?
No, hay un tío aquí madre que nos mía, está robando la vida. Mira, pesando no sé cuántos kilos y ha perdido ya, pues le roba la vida.
La vida, la paciencia, la ilusión, todo. Yo es que quiero volver ya, y eso no ha empezado todavía.
Joder, eso estaba diciendo Joseba, en la redacción.
Joseba, y Andrea se trae sus primeros Juegos Olímpicos sin maleta... Y hacer la mierda del fútbol, que no es un deporte olímpico.
Claro.
La verdad es que
mierda del fútbol masculino, que no es un deporte olímpico, no, el femenino, no. Maravilloso.
Pero el masculino lo vas a hacer o no.
Perdona, sí, Eduardo, un respeto a la campeona del mundo, Andrea Peláez, y a sus chicas que dan gusto y que son el mejor equipo español que hay en estos Juegos Olímpicos.
Pero el fútbol es magnífico, ¿no? Ahora el fútbol te mola, ¿no?
El fútbol masculino es una broma. No, el fútbol olímpico femenino es un honor.
¿Va a hacer el femenino y el masculino o solo el femenino?
Los dos.
No sé lo que va a hacer. No sé lo
entonces,
que
va a hacer. Cara y cruz, cosa buena y cosa mierda. Va a hacer.
O sea, Andrea,
sin maleta.
Muy fácil. Andrea, mucho preocupadita por ti, Angelito, con la maleta, llamándote, dando guerra a todo el mundo por tu maletita. Y ahora raja del deporte que
hombre,
vas a hacer.
Es una vergüenza.
O sea, no te preocupes tanto. Ya. Mucho te quiero, perrico, pero va un poquito, Angelito.
Ya me había rajado previamente.
Oye, sí. Andrea, mete presión. ¿Vamos a ganar el oro o no?
Yo es que estoy un poco cagada, os diré, porque no me han dejado muy buenas sensaciones los últimos partidos de la selección española. Y, de hecho, hoy se lo he preguntado así a Irene Paredes, la capitana de la selección, porque, a ver, los últimos, lo perdimos uno, es verdad que jugamos con algunas futbolistas suplente. El siguiente lo ganamos, pero es que es verdad que llevan mucha carga en las piernas, que las jugadoras, sobre todo del Barça, que es el equipo por el que está compuesto principalmente la selección, no han descansado nada, llevan mucha carga. Entonces, hoy ha dicho Irene Paredes que hay que contextualizar eso, evidentemente, pero que tienen que mejorar muchas cosas si queremos ganar a Japón. Os recuerdo, 4-0 nos metió Japón en el Mundial, y también le hemos preguntado si eso de ser favoritas pesa mucho o ellas prefieren quitarse el cartel.
Es una oportunidad de poder ganar a un equipo que nos hizo mucho daño. Aceptamos o entendemos que haya tantas expectativas en nosotras, pero nosotras nos quitamos ese favoritismo, uno, porque vamos a debutar. Cuando nos hablan de favoritismo, o sea, al empezar contra Japón y viendo el resultado en el Mundial, yo creo que todos bajamos un poquito a la tierra y queremos mejorar la versión que hemos dado, y la vamos a tener que mejorar si queremos sacar los partidos adelante.
El España-Japón es el jueves a las...
5 de la tarde, aquí en Nantes. Llevan ya dos entrenamientos aquí. Están, te diré, Muni, bastante tristes por no poder ir al desfile. Yo te digo, y esto no es para... todo lo que dice Angelito de los Juegos Olímpicos es verdad, porque es el que más sabe, pero... En la selección femenina, de verdad, es un auténtico regalo. Bueno, se lo han ganado, pero están ilusionadísimas con esta competición. Para ellas es de lo más grande que se puede jugar y les hace mucha ilusión. Les hacía mucha ilusión poder estar en la villa, poder estar en el desfile. No van a poder porque el calendario del fútbol en los Juegos Olímpicos es el que es. Y tienen mucha pena, pero bueno, centradas
pero
en ganar
maleta,
los tres partidos.
Andrea, les ha llegado la maleta.
Ellas tienen la maleta.
Escucha,
sí.
Al estreno tienes que ir con ropa limpia. Muda
no,
por
ya,
lo menos.
Ya. He comprado un par de cosillas y ya está. Oye, para ir tirando.
Que te den los tickets, porque si no tampoco te lo pagan, ¿eh?
Sí, los tengo guardados.
Ahí está,
Suanca.
Venga, un besito.
Los tickets los ha cogido. De la
otro,
no,
adiós.
Hasta luego, Andrea. Chao. Oye, venga, unas cuantas cositas y información rápida, picadita. Pilar Casado está por ahí. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Lemunilla? Buenas noches.
Que ha llegado hoy el grueso de la expedición española después de que les despidiera hoy Pedro Sánchez.
Sí, ha llegado con un poquito de retraso al aeropuerto Charles de Gaulle, encabezados por el presidente del Comité Olímpico Español, por Alejandro Blanco. También estaba el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes. Y en esa expedición había desde medallistas como Fátima Gálvez, que por cierto trae en la maletita un poquito de jamón, ya os lo cuento. Venían pues equipos como el hockey hierba, venía por ejemplo Garrigós, venían prácticamente 200 deportistas. Ha sido, junto con el vuelo del próximo jueves, yo creo que de los dos más multitudinarios en ese aeropuerto Charles de Gaulle.
Claro, llegan rápidamente a la Villa Olímpica y allí han estado hoy, además dándose una vuelta, no me quiero ni imaginar todo lo que han visto, José Luis Gilil y Luis Malvar. Compañeros, muy buenas.
¿Qué tal, Moni? Muy buenas.
O sea, lo hemos comentado antes con David Ferrer. Las camas son de cartón, como en Tokio.
Sí, las habitaciones son modalidad austera, pero Luis ha estado investigando. Y, hombre, el tema de la cama tiene media solución, ¿o no, Luis?
Sí, tiene media solución, aunque no te olvides una cosa, Monilla. Esa misma cama de cartón se usó ya en Tokio 2020 o 2021, que fue cuando se celebraron los Juegos, y se les da la opción que vayan a un local, a los atletas, a elegir el colchón, la dureza del colchón. Si es más duro, si es más blando, lo prueban y se lo ponen en su habitación. Eso es, yo creo, la gran novedad de las camas de cartón.
Ostras, macho, yo había oído esto de la carta de almohadas, pero la carta de colchones nunca, ¿eh?
Tuneo de colchones, sí, hombre, sí.
Qué chulo.
Además, estoy seguro, Muni, que no hay nada que puedas imaginarte ahora mismo que no esté dentro de la vía de atletas.
Pero vamos a ver, ¿por qué no me decís por qué las camas son de cartón? Yo de Tokio recuerdo ciertas cosas. David Ferrer también se callaba. No, es que no entiendo por qué.
Bueno, porque en París han apostado por los juegos de la sostenibilidad y entienden que una de las vertientes que arroja esa sostenibilidad, pues es que las camas sean de cartón.
Justo por eso,
Munilla. Ya. En otros temas o en otros vericuetos y en otros gastos y o volumen de cosas que se consumen en la Villa Olímpica, ya ahí no voy a entrar.
Vale,
porque se supone que en esas camas no cabe más de uno. No puede estar más de uno. Ahí lo dejo.
Sí, pero aguanta, no sé de qué estáis hablando. 40 kilos, ¿eh?
Bueno, ahí lo dejo.
Escucha, lo que harán poco ruido y además tampoco te atreves a moverte demasiado, no vaya a ser que aquello se venga abajo, ¿no? Podemos decir
no te creas, el edificio es bastante bastante sólido. Hombre, aquí se han dejado 1.400 millones de euros.
El edificio será cojonudo, pero yo digo la cama.
Bueno, después habrá que tunear las habitaciones. Además, como es tradición, las habitaciones pasan después de los juegos al anonimato. Es decir, por ejemplo, si tú eres un ciudadano francés y quieres comprarte el piso donde estuvo Carlos Alcaraz o Olga Carmona, o Álvaro Martín, en los juegos no puedes, no te van a decir en qué habitación estaban. Sí te podemos decir, porque hemos estado dando una vuelta por ahí, que ahora mismo estamos los chicos a un lado del puente, a un lado del Sena, el resto del equipo a otro lado del Sena, y tenemos como vecinos a los argelinos y a los húngaros.
Argelinos y húngaros.
Ya los italianos, en la parte derecha, según sales del portal de donde está ubicado el equipo olímpico español. Y luego hay otra cosa que te lo comentamos Gil y yo a lo largo de todo el día. El salón de belleza está petado, no te lo puedes ni imaginar.
¿Qué me dices? No, pero si no suelen ser coquetos.
De ahí no sale Malvar, del salón de belleza.
Insistimos, ¿no? Por favor. No, hay que remarcar una cosa en negrita. Se trata de un salón de belleza, no de un salón de milagros.
No. Ah, muy bien, muy bien.
No, hombre, no. Las cosas como son. No, si ya entramos en el apartado de fe, hay un centro multiconfesional, da igual que seas católico, protestante, islámico, etcétera, etcétera. Hay para todos los credos. Servicio médico completo, incluido el dentista, un supermercado, una lavandería, la peluquería, etcétera, etcétera. El restaurante, 40 comidas de todo tipo. Con picante, sin picante, europeas, árabes, etcétera, etcétera. Un restaurante que puede atender a la vez a 3.500 Joder. Personas. Y el gran hallazgo de estos juegos.
¿Cuál?
La guardería.
¿Guardería?
Guardería.
Hombre, para dejar a Angelito allí.
No, eso ya que lo decida el amo, que lo decida Shonkar. Que se tira el micrófono, Angelito. No. Es importante la conciliación familiar. Aquí en París también apuestan pues por esos conceptos nuevos que nos han llegado en el siglo XXI. O sea que quien ha querido traerse a sus bebés o sus queridos pequeños aquí a la villa, lo pueden hacer tranquilamente.
Bueno, ¿sabéis quién es el artífice de eso, Muni? Ona Carbonell, que fue la que más problemas puso en Tokio porque no le dejaron traerse a su hija. Y lo han reclamado los deportistas a nivel mundial al Comité Olímpico Internacional, y al final el Comité Olímpico Internacional ha cedido. Pero, por ejemplo, hay un caso en el deporte español muy llamativo, que es la buena de Ana Peleteiro. Ana Peleteiro, como sabéis, ha sido mamá. Desde que ha sido mamá ya ha ganado dos competiciones, dos medallas internacionales importantes. Pero ella dice que los últimos tres días, no sé si será tanto, no quiere ni ver a su hija. Que lo mismo que le da toda la fuerza, también se la quita en preocupaciones, en atención, en todo. Y ella, cuando se concentra en la Villa Olímpica, deja a su hija con sus padres, con quien sea, con su marido y con todo el mundo, pero no quiere tener cerca a Lua porque dice que eso le puede distraer. Evidentemente, dijo tres días primero, luego dijo uno, bueno, pues esos dos días previos a la competición para que pueda centrarse en ganar esa medalla de oro que estoy seguro que puede ganar.
Yo lo que sí te puedo decir, sí. Muni, que nosotros cuando hemos hecho la ronda por toda la Villa Olímpica, nos hemos encontrado con más de uno y con más de una con sus hijos que lo llevaban, ¿eh?
Me parece fenomenal. Te lo digo de verdad que me parece fenomenal. Eso es un avance. Pilar, hoy ha jugado la selección masculina de baloncesto, el último amistoso, ha sido contra Puerto Rico en Madrid, en el Wizzing. Hemos ganado bien, 107-84. Sí. Ha sido muy bonito el homenaje al final a Rudy Fernández, que era su último partido en Madrid, ha salido allí con toda la familia. Muy bonito, muy bonito. Pero quiero preguntarte, ¿qué movida tiene la selección de Escariolo con los entrenamientos en Francia?
Bueno, pues vamos a ver, la selección no va a pasar por París, ni la femenina ni la masculina. Van a ir el jueves directamente a Lille. A la femenina le queda todavía el último partido mañana en el triangular de Segovia. La masculina, como dices, ha cerrado la preparación hoy frente a Puerto Rico y el jueves vuelan directamente a Lille. De hecho, la masculina ni siquiera se puede plantear el bajar la ceremonia inaugural. El problema que tiene ahora mismo, y lo ha destapado Sergio Escariolo después de ese partido, es el hecho de que la selección aterriza en Lille, que en Lille se juegan los dos cuadros, los del masculino y los del femenino. Eso implica 24 equipos ahora mismo concentrados de aquí a que arranque la competición en Lille. Para establecer los horarios oficiales de entrenamientos, imagínate, 24 equipos en una misma sede, no es sencillo. Y ha dicho Sergio Escariolo que están mirando canchas alternativas, que de ahí que, bueno, pues el partido de hoy frente a Puerto Rico era más que un partido, era también parte del... No lo ha querido llamar entrenamiento, pero evidentemente ha hecho referencia a eso, porque España no sabe muy bien cómo y cuándo va a poder entrenar una vez aterrice en Lille. Insisto, hay problemas. Es más, ha dicho Sergio Escariolo, que yo creo que ahí es donde saltan un poco las alarmas, y es el hecho de que se pueda buscar inclusive una cancha fuera de Francia. Lille, para el que no conozca Francia, no está lejos de la frontera con Bélgica. Lo digo porque si no aparecen canchas en condiciones donde equipos puedan entrenar por espacio suficiente o lo que considere cada entrenador, no descartemos el hecho de que a lo mejor, pues por unos kilómetros más, se pueda salir de Francia para preparar el debut frente a Australia, en el caso de España, el sábado a las 11 de la mañana.
¡Qué espectáculo! Yo la verdad que siempre he pensado que es una barbaridad todo lo que conlleva organizar unos Juegos Olímpicos, pero claro, ya a estas alturas llegas aquí y no puedes entrenar, macho.
Claro, a ver, vamos tremendo, a ver, cada seleccionador y cada equipo tiene sus rutinas, pero es evidente que a Sergio Escariolo le gustaría mínimo o probablemente hora y media, yeah, o quizá más el próximo jueves o el viernes, si me apuras. Probablemente con 24 equipos no tienes tanto tiempo.
Bueno, hablando de movidas e inconvenientes, está Dani Gil también, habitual corresponsal de la cadena COPE París. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Buenas noches a todos.
Dos o tres pinceladas de la cantidad de inconvenientes y molestias que me imagino que están suponiendo desde hace ya varios días los Juegos Olímpicos para los ciudadanos parisinos.
Sí, la verdad es que están generando bastante controversia todos estos preparativos de esta semana antes. El centro, te lo comentábamos ayer, está completamente bloqueado. La zona centro está blindada. Hay tramos que parecen una ciudad fantasma. Te lo comentaba ayer Joseba, la sensación que teníamos andando por las calles céntricas de París, al lado del río Sena, era como si estuviéramos reviviendo el confinamiento, andando completamente solos, en plena calle, sin prácticamente coches ni gente al lado. Los vecinos están hartos de tener que enseñar el famoso QR en cada calle, a cada esquina. Incluso hay gente a la que todavía no le ha llegado ese código QR y está teniendo problemas incluso para entrar en sus domicilios particulares. Hay ciudadanos más afortunados que tienen una segunda residencia y lo que se están planteando es marcharse fuera de París estos 15 días para evitar ese caos de movimiento que vamos a vivir durante los Juegos Olímpicos. Y uno de los gremios más castigados estos últimos días es el de la hostelería. Están muy afectados por ahora. Hay muchas cancelaciones de clientes que no pueden acceder a esos establecimientos. Los restaurantes obligados a bajar la persiana porque están perdiendo dinero si las dejan abiertas. Pero bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Hablando con franceses, con compañeros de otros medios, tienen ganas de que empiecen estos juegos. Llevan años preparándose para esta cita. Dicen que lo tienen todo absolutamente controlado. Lo recordamos, está calculado que lleguen en torno a 15 millones de turistas estos días y tienen la esperanza de que sean unos juegos inolvidables.
Y que sepa todo el mundo que, a pesar de todo, queremos seguir teniendo la posibilidad de que unos Juegos Olímpicos en Madrid. Dani, no te vayas, que ahora estamos con el medallero, ¿eh?
Perfecto.
Y los oyentes, Sara Pastor.
Pues siguen los mensajes de la entrevista de Miranda, los Juegos Olímpicos y de la maleta de Andrea. Sobre el jugador que ahora juega en la Serie A, dice uno: Juan Miranda lo sabe bien con 24 años. No se puede comparar macarrones a la carbonara con la tapita de Sevilla. Vuelve más pronto que tarde. Para Ángel, una de cal y una de arena, dice uno. Respetando la opinión de Angelito, que tenga claro una cosa. Marruecos tiene una selección top y tiene jugadores que van a ser de primera línea. Después de Raf, hay deportistas como Amir Richardson. Son top. En cambio, otro dice, totalmente de acuerdo con Angelito, el mejor mes cada 4 años comienza en 2 días. Respeto. Y la última, un mensaje dirigido a Andrea. La excusa de la maleta de Andrea para tener que volver a Madrid e ir a otro concierto de Karol G no le ha funcionado. Te hemos pillado, Andrea.
Señoras, señores, en un momento estamos con la porra de las medallas de los Juegos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación con vacaciones económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Me faltó ver como un panda, le sono detrás. Cierro hasta el área del mio panga, lo vengo lata. Pero a mí dice no salir.
Llega un momento muy esperado, que es el de la porra de las medallas de los Juegos Olímpicos. Hay, he contado aquí rápidamente, 25 personas participando. Que luego cada uno eche cuentas de cuánto pone cada cual, porque son 500 euros para el que gane. Pues se trata de pronosticar cuántas medallas va a ganar España, cuántos oros va a ganar España y un oro que demos por seguro de la participación española. Manolo, si te parece bien, comenzamos contigo.
Me parece muy bien, así me voy a dormir. 22.
22. O sea, igual 6, que en Barcelona. 6.
Ana Peleteiro.
22 oros, 6 oros. O sea, perdón, 22 medallas, 6 oros y Ana Peleteiro. Suáncar.
Correcto.
Pues, aparte de que los 500 euros tienen que ir para Andrea Peláez, Yo creo que el que gane la porra así lo hará. Como la voy a ganar yo, pues ya que lo dé por sentado. 19 medallas, ya más, 5 oros, 7 platas, 7 bronces, la selección española de fútbol femenino.
El oro para la selección de fútbol femenino. O sea, tú dices que no vamos a superar las de Barcelona 92, ¿vale?
Pues yo digo 19.
Angelito García, que creo que va a ser el más cicatero de todos, ¿no?
Nunca faltaría el respeto al jefe de deportes de la cadena COPE, Juan Carlos González Suáncar, pero apostar...
No sería la primera vez.
Apostar menos de 20 medallas en estos Juegos Olímpicos es simplemente no saber el equipo que llevamos. Dicho eso...
Muy bien.
Dicho eso...
No me faltes al respeto porque aquí puede pasar...
Admitimos turno de réplica,
Dicho eso, suavizando mis verdaderas perspectivas, 28 medallas para la delegación española, 8 medallas de oro, y cómo no, hay que decir que la medalla de oro más segura va a ser para don Rafael Nadal Parera y Carlitos Alcaraz García.
Vaya.
Juntos en el dobles.
Muy bien.
Perfecto. Y el vaso es de agua, que lo estoy probando yo ahora.
¿Vasos de agua?
Sí, que el vaso que lleva agua, que no lleva otra cosa.
Ah, vale. No te había entendido, vale. José Luis Gil, a ver, tú que eres el del atletismo, a ver en qué confías.
Hombre, como soy el del atletismo, he tenido que predicar con el ejemplo. Mi oro seguro es para Álvaro Martín en los 20 kilómetros marcha. 23 medallas, 5 medallas de oro. También tengo que decir que estoy frustrado. Hasta 4 miembros del equipo han venido a consultarme, así sotoboche, ¿qué pongo? He hecho campaña a favor de Álvaro y no ha habido manera, solo he convencido a uno. Ahí lo dejo.
Es buena opción esa de Álvaro Martín. O sea, 23 medallas, tú también dices que superamos
23,
Barcelona.
5 Álvaro Martín en el individual.
Venga, perfecto. Lo de Arantxa Rodríguez lo digo yo, que está pachuchilla. Arantxa dice 24 medallas, 6 de oro y el oro seguro, el de Carlos Alcaraz en individuales. Charlie Sáez, hombre, Charlie.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Qué pasa,
estás, hombre?
Pues con una gana de escucharte que no veas.
Ya era hora que aparezca la antena.
Estas no son horas para mí, ¿eh?
Menos mal que aparezcas, hombre.
No son horas para mí, dice.
Las puedes dejar. Te cuento, yo te digo que vamos a ganar 20 medallas, 6 de oro, y yo soy el que coincide con Gil. Pienso que los 20 kilómetros marcha con Álvaro Martínez, con Álvaro Martín, es una medalla completamente segura.
Vale, pero tú eres uno de los que ha ido a preguntarle a Gil, ¿o no?
No, yo mirando la guía, que es lo que más se aprende.
Charly Sáez es el que más aguanta a Lama durante los Juegos Olímpicos.
No, que va, Lama ya está muy relajado. No, esto ¿sí? No tiene nada que ver con Londres, hombre.
Sí.
Vamos, yo me arribo al toro, Yo soy un bebé comparado con uno que tengo enfrente, vamos.
Es el que los gana a todos.
Es que yo no veo a quién tienes enfrente.
Pues a Joseba.
El de la guía.
Joseba.
Enfrente tiene a Joseba, Eri y a Angelito.
Bueno, que te sea leve, Charly, ¿eh?
Hala, adiós.
Fouto, ¿qué dices? A ver.
A ver, yo he puesto 19 medallas, aunque si llego a saber que viene Uribe, es que es gafe, hubiera puesto menos. Tres oros y una medalla de oro fija para, como mi buen amigo Suáncar, el fútbol femenino, el equipo de Montse Tomé, que yo creo que va a ganar el oro.
O sea, de aquí me llama la atención que has puesto tres oros, hasta ahora el que menos.
Sí, tres, sí. Vamos a ganar uno en fútbol femenino, otro en surf y el otro va a ser en atletismo.
Oye, te voy a decir una cosa, claro, es que ya entraríamos demasiado.
¿Qué problema hay, Angelito? Es mi pronóstico, chico.
Que vamos a ganar un oro en surf, has dicho.
Sí, he dicho.
Nadia Aerostarbe está...
Surf, no que voy a ganar nada.
Nadia Aerostarbe está ahora mismo
cuarta a nivel mundial. Y te vas a ir allá a la Polinesia.
Sí, gracias.
Con billete de ida y sin billete de vuelta.
Pero no vuelve,
Estás leyendo mi guía. Sé exactamente quién es Nadia Aerostarbe. Está votando ahora mismo en Tahití Nadia Aerostarbe.
A ver, Joseba, pon un poco de coherencia aquí, por favor.
Falta hace, desde luego. 21 medallas, 5 de oro y la que doy como segura es la de Jordan Díaz en el triple salto.
Oye, mucho atletismo veo, Ya veo un par de Álvaros Martín, veo una Ana Pelletero, veo un Jordan Díaz.
Muy fidedignas.
Yo sé que falta de respeto a Pichardo, joder.
No, Pichardo no, y a Taylor, al jamaicano, que ese es el principal rival de Jordan Díaz ahora. Pero los 18-18 que hizo en el Campeonato de Europa, en el reciente Campeonato de Europa, son una barbaridad que le dejan a 11 centímetros solo de Jonathan Edwards.
Pichardo, o sea, viene firme, ¿eh?
Sí, Pichardo viene firme y picado, pero es mejor.
Vale.
Que venga así.
Dobarro, ¿qué dices?
Oye, me acaba de mandar un mensaje Parrita, dice que están dando ahora mismo en Teledeporte la medalla de oro de Barcelona 92 de la selección de fútbol y que está emocionadísimo.
Falso.
No como Angelito. Mamá. Bueno, 23 medallas, digo yo, 7 oros y yo tengo que apostar por mi halcón milenario, por mi Saúl Cravioto, por mi Arévalo, por mi Germade, por mi Cooper, el K4500.
¿Habéis
Angelito
puesto mucho...
pone cara de póker, pero yo nunca abandonaré a estos tíos.
Me gusta porque luego les come el
¿este? Les come exacto.
La
sí,
piragua...
Sí, bien.
Se come sí, la sí, pala sí. Y el remo de los
no, se burla de la chica del surf. Dice que el piragüismo no sé qué. El fútbol es una mierda. No, Angelito, Sul... es que así no se puede venir a Juegos Olímpicos, tío.
Sul Cravioto puede venir a cuidar a mis hijos, pero los favoritos son Alemania, no pasa nada por decirlo.
Oye, así, una cosa que...
También pero tienen que demostrar.
Tú también das a Nadal favorito, para mí no es favorito.
Para mí sí.
Bueno, pero
entonces,
esto es una porra, cada uno dice lo que considera.
Que diga yo en voz alta,
menos Fouto y Schwankar.
Angelito está enmendando la plana permanentemente.
Menos
Fouto
y Schwankar que
tocando las narices.
Menos Fouto y Schwankar que dicen 19 medallas porque no tienen ni idea de lo que están hablando. Pero claro.
¿Cómo le puede faltar respeto al jefe de deporte?
Aquí va a haber que llegar a las manos.
Perdona, yo he dicho 19 sin enterarme que venía Uribe. Si no digo menos, que es jefe, te lo vuelvo a repetir.
Por si no había quedado claro, ¿no? Joder, macho, qué difícil es esto desde aquí, tío.
Estamos vosotros haciendo amigos
estáis,
esta noche.
Estáis todos
pero
esto
te pasa
junto,
por
macho.
Invitar a tantos.
Sí, sí, claro.
Podríamos estar ya durmiendo algunos y no aquí. No, pero bueno, aquí estamos.
Esto me pasa porque tenías que estar haciendo tú ya el programa allí. Oye, escucha.
Mañana te lo voy a hacer.
Eso está bien. Malvar, voy por ti.
Bueno, pues como la veteranía es un grado, yo coincido en muchas cosas con Manolo Lama. 22 medallas.
Me ha copiado.
Una más de oro que él, con 7. Y el fútbol femenino es el que se va a llevar esa medalla de oro.
Oye,
balonmano.
Balonmano, cuartos las niñas, luego para casa. Y los chicos, bueno, depende de los cuartos, se pueden meter en semifinales.
Vale, o sea, optimista.
Bueno, está mal.
Perfecto. Pilar Casado, a ver, la del básquet.
Yo digo que 21 medallas, esa es mi apuesta. 5 oros y el oro seguro, el fútbol femenino.
Mucho fútbol. Oye, solamente curiosidad también aquí. Decid así yo en voz alta, todos los que habéis puesto medalla de oro al fútbol femenino.
Yo.
Hola.
Yo. Schwankar, Fouto, Pilar.
Malvar.
Muchos, ¿no?
Y algún compañero técnico que no sé si también le vas a meter en antena o lo
sí,
digue.
Sí, ya te digo yo que sí. Bueno, venga, voy, Corrochano.
Yo lo he pensado muchísimo. Creo que he sido de los últimos en ponerlo y he terminado en una cifra que se va a repetir mucho,
sí, señor.
Que son 23 medallas. 23 medallas, 6 de oro y después de estar esta mañana con Alcaraz y Nadal, me han convencido.
Te han ganado.
Nadal y Alcaraz, medalla de oro.
Os voy a preguntar una cosa.
Es la mano derecha de Angelito Corrochano, ¿sabes? Angelito lo ha comprado, ha ido al entrenamiento con él y ya están entrenados.
Lo que Roland Garros unió que no lo separe nadie.
Fíjate cómo me habrá tratado esta mañana, cómo ha hecho de Cicerone Ángel García que le he invitado a comer. Imagínate cómo ha sido, ¿eh?
Déjame comentar esto, porque estoy viendo una fotografía a lo lejos. Veo a Manolo Loma con el micrófono y al lado veo como un niño en una cuna.
Aquí, Angelito.
Acunado. Acunado.
Es José Luis Moreno y Monchito.
¿Te acuerdas de Mari Carmen y sus muñecos? Mari Carmen el Lama.
Pero Corro, dile la foto que hemos visto nosotros. Nosotros hemos visto de repente en un sillón un hipopótamo y un cervatillo.
Pero, ¿qué me estáis contando, macho? Estáis rayado ya el primer día. Pero se ha visto mala pastilla.
No llegamos al 20 ni medio acuerdo.
De verdad, tío.
Es que no, yo entiendo que desde esa perspectiva se vea.
Bueno, mira, yo te
pero quiero foto, solo quiero
puedes,
foto.
Solo puedes hablar inteligiblemente con Joseba y conmigo.
No, bueno.
A partir de ahí...
Y a ver dentro de 2 días. Mira, bueno, justo, menos mal porque te toca a ti, Heriberto.
Sí. Yo me uno al club de los 23 y Angelito es la mano derecha de Corro, pero yo soy el compañero de la izquierda en la cama. Entonces, para diferenciarme, voy a apostar por la no desdeñable cifra de 8 oros.
Hombre, como Angelito.
Digo, cuatro en deportes de equipo, 4 en modalidades individuales y para mí el oro seguro es Adriana Cerezo en taekwondo.
Mira, esa me gusta a mí.
Buen oro.
Estoy enamorado de su personalidad, además la vi antes de venir aquí en un acto de loterías, ha crecido mucho en todos los sentidos.
Ahora está estudiando para criminóloga. Da gusto oírla hablar, cómo cuenta las cosas. Y tiene un entrenador, Jesús Ramal, que es un auténtico fenómeno y me tienen ganadísimo.
Bueno, bueno. Oye, una cosa sí os voy a preguntar. Todos los que habéis puesto 23 o de 23 para arriba, ¿lo habéis hecho con la cabeza o un poco con el corazón también?
No, no, yo con cabeza. Yo 20 pavos son 20 pavos, tú. No, no, no.
Yo te digo sinceramente que al peso. O sea, yo al peso, o sea, yo miro un poco por encima y un poco la presión que te mete Angelito de que vamos a pasar de 22 y un poco viendo en general y no me pongo a contar. O sea, no te diría, o sea, no sé si alguien de aquí dice las 19 o las 20 o las 23 que cree que calcula, es que no dice
los nombres
de todos.
Yo estuve dos horas y cuando ya llevaba hora y 49 minutos digo, mira, esto lo hago a voleo. Pero el resto...
Este tipo de cosas se aciertan si las haces rápido y a voleo. ¿Por qué he puesto 23? Os vais a reír. Es el primer número primo por encima de 22.
Joder, de verdad, Gil. Vete a esparragar, anda.
Y para Muni,
el intelectual del comando que decía Torrente.
Muni, te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa dentro del COE que muy poca gente sabe y para que veas la gente que de verdad se trabaja esto de las medallas y demás. Hay un señor que se llama Ricardo Leiva, que muy poca gente le conoce porque no le gusta salir en los medios, ni hablar, ni nada, que es el número dos del COE, el número dos de Alejandro Blanco y la persona de verdadera confianza de Alejandro Blanco. Cuando sí. Alejandro Blanco sale y dice vamos a ganar más que en Barcelona, es porque Ricardo cree que vamos a ganar más que en Barcelona. Y yo, en privado, pero lo puedo desvelar, hablando con él, le he preguntado, oye, Ricardo, dime tu número de medallas. No me lo dice, ni a mí ni a nadie, solo lo mete en un sobre, en un papel que pone en el despacho de Alejandro Blanco encima de su mesa y que solo ve a Alejandro Blanco. Y al final de los juegos lo comprueba. Y le he dicho, bueno, dime por lo menos una cosa, ¿es la cifra más alta que has puesto nunca? Y lleva más años que la puerta en el COE. Y con una media sonrisa me confesó que sí. Todo el mundo, todos los datos objetivos, las 29 medallas mundiales vigentes que tenemos, todo dice que España tiene que estar por encima de las 22 medallas de Barcelona.
Historión,
absolutamente,
¿eh?
Todo.
Historión.
Sí, sí, historia humana.
Hay que ponerle música.
Es muy bonito.
Curiosamente,
y
para Netflix, ¿eh? Curiosamente, los dos que han saltado son los de 19 medallas que... Bueno.
No, ya te he dicho que yo era por los cicateros.
Pero, Angelito, ¿por qué le has faltado al respeto a Alejandro Blanco diciendo que no tiene criterio y que ya lo que le dice Leiva es lo que tiene que contar?
Sí, la verdad que...
Es que me parece una faltada absolutamente.
La verdad que suelo faltar pasada. Mucho a Alejandro Blanco. E
inmerecida.
Don Alejandro, ¿eh?
Estoy viendo
Don
la foto de Lama y Corrochano que ha mandado Eri.
Pues te voy a decir una cosa, Dobarro. Mañana, si te atreves, se lo dices a la cara. Eso es lo que te da. Mañana, si te atreves, se lo dices a la cara.
Bueno, oye,
Alejandro, que Leiva no viene.
Andrea, si te queda pasta, pues tú estás ahora fastidiada de pasta. Venga, ¿quieres decir algo?
Yo he puesto 23 medallas.
Bien.
9 oros.
Oye, esto bate todos los récords, más que Angelito.
Me da bastante miedo todas las medallas que le han colgado ya a la selección femenina de fútbol, pero yo estaría loca si no le diera el oro al deporte de mi vida y a uno de los que más alegrías nos da siempre los Juegos Olímpicos, que es el piragüismo y a ese K4-500, por supuesto.
Esa es mi Andreita.
De mi Cravioto, de mi Arévalo, de Cooper y de Germade, por supuesto.
Mira, tú, Angelito, preocupándote por la maleta, mira cómo te la clava ahora. Toma. Mira, está.
Ahora ríete también.
Yo pensaba que iba a decir Antía Giacome, pero bueno.
Mira, ahora que lo dice Andrea...
También, también. Los piragüistas nos van a dar muchas alegrías. Siempre lo han hecho, ya lo sabéis, y lo van a hacer este año otra vez.
5 medallas, Andrea, caen en piragüismo. Pero ahora que lo dice Andrea, ya creo en el oro del Halcón Milenario. Ya empiezo a creer.
Yo también lo he
puesto. Sí, venga, siempre uno de los mejores abanderados va a ser Cooper.
Le toca a Dani Gil.
No sé si es cuestión de creer o de querer, pero apuesto porque superamos las 22 medallas de Barcelona 92. Me uno al club de las 23 medallas, 4 oros y un oro seguro, y el dobles de tenis, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz.
Mira, a Nadal Alcaraz yo creo que hasta ahora es lo más votado. Bueno, le toca a la superproductora Ana Cinta. Hola, Ana.
No, tenemos una pequeña ausencia.
Hola,
aquí.
Luis.
Una pequeña ausencia.
Hola, Luis.
Productores
pero te lo digo yo, Ana Cinta.
Productores y técnicos han
Mira,
decidido...
Mira, Ana Cinta ha dicho...
Que soy yo, Luis, estoy
16 aquí. Medallas, que son las zonas mixtas que ha comprado la cadena COPE. 4 oros, que son los puestos de comentarista que ha comprado la cadena COPE.
Que no desveles eso. Esto como Gil, ¿no?
Ana Cinta, ¿ha dicho eso?
Era número primo también.
Sí, pero que no lo desveles, hombre, en antena.
Hombre, ¿cómo lo voy a desvelar? Ya está escrito, coño. Y ha dicho que el oro
Eso se lo dijo Angelito.
El maratón mixto no, de marcha.
Esta es de las que ha consultado Angelito.
Ha hecho el maratón, ¿no?
Eso es. Perdón, a priori Álvaro Martín y María Pérez, aunque ya veremos.
O sea, maratón mixto. Sí, el mixto de marcha. Vale, o sea, Ana Cinta 16, la de los presupuestos, ha sido la más racana de todas.
Siempre va rascando.
Para abajo. No, escucha, el otro de los presupuestos, Swankar, ha hecho 19, que ha sido los gemelos también. ¿Qué cosas?
¿Qué entiendes tú por presupuesto, Anilla?
Lo que tú quieras, señor
oye,
economista.
Presupuesto y entiende lo que no es.
Bueno, José Antonio Hernández, vamos a la parte
hartando, lo digo no, que, de verdad.
Los técnicos te lo cuento yo muy rápido.
¿Sí? Están ahí pinchados, ¿eh?
Tienes a Hernández con 20, vamos a decir solo las medallas. Hernández con 20, por cierto, campeón de las dos últimas porras. José Antonio Hernández, un técnico. Marjaliza, Carlos Díaz Marjaliza, un fenómeno, 24. ¿Quién más tengo por aquí? ¿Quién más tengo?
Joaquín Prieto. Prieto, tengo yo los datos también, Angelito.
Con 20. Miki, nuestro ingeniero también, con 21. Y yo creo que están todos, ¿no? Y Javi Rodríguez con 25. Javi, mira, el que más se acerca a mí es Javi con 25. Muy bien.
Muy bien.
Sí, porque lo has presionado.
Sí,
Javi. ¿Javi Visier?
Javi se vende fácil, ¿eh? ¿Visier? Yo decía Javi Rodríguez, cuidado, por si acaso.
Ábrete, son,
¿qué? Es que nos buscan lío.
Sí, sí, es que de verdad, tío.
Sigue.
Son ganas por saco. Venga, va. Mónica Zón, hola Mónica, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Tú qué dices? ¿Eres de las optimistas o de las pesimistas?
Yo creo que me le he ido demasiado bien la guía de Antoñito. Y al final me he ido a 25.
De Antoñito García, ¿no?
Y arriba.
Grande, Mónica, nos acabas de alegrar.
Mónica Zón se ha leído la guía de Antoñito.
Ahí me ha encantado. Grande.
Con lo que yo te quiero, Mónica. Con lo que yo te quiero.
Mónica, el que habla tanto es Monchito.
Angelito, perdón.
No pidas perdón, Mónica.
Es que Antoñito ha hecho la guía de la liga. ¿Y qué habrá entendido, Mónica? ¿Te imaginas?
Antoñito haciendo la guía.
Bien, Mónica, bien.
¿Y cuántas medallas saca el Villarreal, Mónica?
Las mil horas de Antoñito. ¿Cuántas medallas, Mónica?
Yo ya no sé si seguir, ¿eh? Venga, va.
Inténtalo. Sé fuerte.
8.
Ah, no, 8. O sea, 25-8, ¿no?
Sí, 25-8.
Vale.
Pero que, de verdad, que he seguido a Angelito. Las recomendaciones de Ángel.
Dile algo, Angelito, que yo conozco a Mónica desde hace muchos años y como no la des un cariño, no duerme.
Mónica es, sin ninguna duda, la enviada especial de la cadena COPE que más sabe de su deporte de todos los que estamos aquí.
Vamos, no tengo ninguna
superando
duda.
A Erifrade con el ciclismo, superando a Pilar Casado con el baloncesto, superando a Malvar con el balonmano. Mónica
también.
A mí me superan todos.
Malvar no.
Mónica, en lo del oro fijo,
venía de 17. ¿Quién te dijo?
La sabiduría, Dobarro. Explícalo, claro, por favor.
Es que vale. Pinchas en hueso.
Sin comentarios.
Bueno, termino con Mónica.
Lleva haciendo juegos desde el 84, tío.
¿Me dejáis terminar con Mónica? Mónica, que digo que en el oro fijo has barrido para lo tuyo, ¿no?
Hombre, claro. Es que me extraña, ¿eh? Que no confiéis en la vela, muchachos.
La vela que debería ser uno de los principales caladeros. Bueno, veremos. Pero ¿quién es tu oro fijo?
Yo he apostado por Diego Outini y Florian Tritel.
Bueno, esa es una buena apuesta, Angelito, ¿no? Está Angelito, está su bola.
Perdón, que no había Angelito. Digo, sin duda, Botín Tritel. Samar Brugman para mí son todavía más candidatos,
Antoñito,
pero Botín Tritel va a ser también medalla azul. O sea, tenemos dos medallas seguras en vela, que son estos dos barcos, y a ver si cae una tercera.
O sea, la que más sabe y le discutes hasta su pronóstico en vela.
¡Qué barbaridad!
Mira, te voy a decir por qué. Vela. Te voy a decir por qué no se lo discuto.
Le acabas de decir que Samar dos. Es más candidato que Botín.
No, o sea, te voy a decir, te voy a decir por qué no lo discuto.
Tiene su explicación.
No, si te escucha, yo te explico Botín Tritel y ya te explica Samar.
No,
no te preocupes.
Explícaselo a Mónica Zón.
Tres competiciones. Dobarro, escucha un poco. Tres competiciones en 2024. Tobillo roto de Botín. Y a una esguince de tobillo. Y aún así, bronce mundial. Y han ganado las dos siguientes.
Mónica.
Semana Olímpica Francesa y Princesa Sofía.
Te acaba de tirar la apuesta a la basura. Síguele llamando Monchito.
Bueno, venga, que
pues gracias, Antoñito, por la guía.
Bueno, sí. Bueno. Hola. Bueno, Dani Asenjo, venga. Dani, que va a ser el productor sufridor desde Madrid. Dani.
¿Qué tal, Muni? Buenas noches.
Tienes que levantar esto, ¿eh?
Bueno, no sé, te iba a decir, esto es insuperable ya. Yo no sé qué voy a decir. Que yo llevo, mira, tantos años escuchando a Angelito decir que se superan las medallas de Barcelona 92, tanto tiempo, y nunca lo conseguimos, así que yo creo que este año tampoco. Así que me quedo en 21 medallas.
Un tío listo, Dani. Sí, señor.
Escucha, encima pone una menos para dar por saco.
Ya no produces más, Dani, ya te lo digo.
Venga, oros para España.
5 oros.
5.
Y para mí el oro más seguro, ya que no lo ha dicho Andrea, lo digo yo por ella, el femenino.
Esto
el fútbol femenino.
Esto crece, esto crece. Bueno, Nacho Camuñas, productor de aquí, sufridor también, tela, el hombre de la tele. Nacho, ¿tú qué dices?
Bueno, pues yo, Muni, voy a hacer caso a Angelito tras analizar su guía, que es mi mentor, y voy a decir 24 medallas.
Bien.
6 oros, perdón, y Carlos Alcaraz yo creo que se lleva ese oro seguro.
Vale, mira, me lo manda Pedrito, te voy a hacer una... Pedrito Martín me acaba de mandar su pronóstico para que lo cuente, pero Pedrito, si no pones los 20 pavos, que sepas que no cuenta. Pedrito dice 25 medallas, que este sabe un poco de historia del deporte, 10 oros, o sea, sí, más claro. Que Angelito, y que gana el oro fijo el K4 del piragüismo. Y yo me voy a sumar a lo de superar las medallas de Barcelona. Voy a decir 23 medallas, 7 oros, también puesto generoso. Y yo apuesto por el fútbol femenino como medalla segura.
Joder, estáis todos convencidos que vamos a superar a Barcelona en 92, pero todos decís 23.
Sí.
¿Ya no queréis arriesgar más?
No, ves, pero pues por si eso he preguntado...
¿Ya te he dicho por qué?
He preguntado lo del corazón y hay corazón.
Ser valientes como Angelito.
Hay corazón, hay corazón.
Perdona, como Antoñito, perdona.
23-7, estás como yo, Muni. 23-7. Sí,
sí. 23-7 fútbol femenino, no habrás dicho también fútbol femenino.
Pero si creo no.
He dicho el K4.
Sí, escúchame, de 23 creo que hay 7 o 8.
Sí, hay muchos, hay muchos. O sea, el que más es Angelito con 28. La que menos, Ana Cinta, con 16. Luego, en cuanto a oros de España, la que más, Andrea, con 9. El que menos, Fouto, con 3. Y yo te diría, echando así cuentas rápidamente, que por lo que me has adoptado como voto seguro son Alcaraz en el individual y la selección de fútbol femenino. Ese, digamos que es el...
Y el K4 ha salido con 3, ¿eh?
Muchos. Tiene muchos sí también, pero tiene más esto, ¿eh? El Alcaraz y el fútbol femenino.
Y ahora el pronóstico de los Paralímpicos. Venga, empezamos.
Ese ya es más complicado. Ese que lo haga el presidente Carballeda. Bueno, señores, pues nada.
Uribes.
Si alguien quiere decir la última parida para terminar, sino directamente a la cama o donde queráis.
A dormir, que no te imaginas la que tenemos liada con la guía. Hasta que la terminemos.
Sí. Antoñito, ¿quieres decir algo?
Hola.
¿Antoñito?
No, tengo nada más que decir. Vale. Ni me llamo Antoñito ni me llamo Monchito.
¡Monilla!
Estoy enormemente orgulloso de mi guía olímpica y sobre todo de este equipo de enviados especiales.
Oh, venga, una.
Si Munilla fuera valiente, llamaba a Antoñito ahora mismo y le preguntaba su pronóstico.
¿Quieres que le llamemos en directo sin avisar?
Llámale sin avisar.
Le llamamos en directo sin avisar.
Sí.
No, llamar a Antoñito.
Y ya te adelanto el pronóstico de Antoñito.
No, dímelo, venga. Va,
no, te lo adelanto
yo.
Lo
metemos en el sobre cerrado.
No, te lo digo yo el pronóstico de Antoñito. Sí. Campeón el Atlético de Madrid, segundo el Barça y tercero el Madrid.
No, pero no sé, ¿no os vais a atrever a llamarle, de verdad?
Que sí, en serio, que le estamos llamando, pero que las cosas...
Pero pinchar, pincha los pitos,
Silencio.
Va, venga.
Dígamelo.
¿Angelito García?
Sí, aquí está, soy Angelito, dime.
No, mire, le estamos llamando de la cadena COPE en directo.
¿Sí? Sí, pues venga, joder, yo llevo toda la vida queriendo entrar en la COPE. La COPE de Lama y de Paco.
Aquí estamos, Lama y Paco.
¿Los conoces?
¿Eh?
Que si los conoces.
Hombre, claro, yo soy el de siempre.
Perfecto.
Yo soy el de siempre, oigo y tal, ¿se entiende? Méteme ahí, píchame ahí, méteme ahí.
Extraordinario, me gusta porque está además en su salsa, se le nota. Oye, que nos acaban de decir aquí que has hecho tú la agenda de los juegos.
Sí, las he hecho yo la agenda, enterita la agenda.
¿Cuántas horas le has dedicado?
Bueno, pues prácticamente alrededor de una media más o menos aproximada de 35 horas al día.
Perfecto.
Pues mucho más que Angelito, ¿eh?
Sí, desde luego. Sí,
un poquito más que Angelito, porque Angelito vive de, tú sabes, ¿no? Ya tú sabes, ¿no?
Y de eso no se puede vivir solo, ¿eh?
Y capaz que sí. Capaz que sí, hermano, mira.
Hermano, tu porra de los juegos.
A ver, venga, que estamos aquí con la porra de los juegos, Antoñito. Ya que estás, ¿cuántas medallas dices que va a ganar España?
¿En qué modalidad? ¿En halterofilia?
¿En qué modalidad?
Canicas. Canicas y curling.
En la modalidad global, hermano, en la modalidad global.
En global de hermano.
Venga.
Pues mira, me pillas aquí ahora rezando en un templo aquí en Marbella, pero te lo voy a intentar decir. Yo diría que entre
Antoñito,
18...
en una biblioteca.
Y estoy Estoy en una biblioteca que hay señoritas que están bailando. Son gogó, son gogó.
Antoñito, di las medallas que me lo estoy temiendo. Venga, tío.
Estoy en el mejor sitio de Marbella, que es de un amigo mío. El mejor sitio.
Dale un abrazo a Manolo Araque. Sí.
Manolo Araque es mi hermano.
Di las medallas, venga, ¿cuántas ganas?
La porrante.
Para serlo concreto, ponme entre 18 y 25.
Escucha que está por lo menos está puesto. No, ¿Cuántos oros para España, ¿vale? Antonio?
Oros para España, yo te voy a poner oro. Pues mira, te voy a decir el fútbol. Te voy a decir.
No hace falta que los cites, pero que digas cuántos.
Ah, bueno, yo era por ser un poco explícito, ¿no? No quería quedarme en el dato frío, ¿no? Y aislado de cuántas medallas de oro. Pues te voy a decir 5 oros.
5 oros, muy bien. ¿Y un oro fijo para España?
Un oro fijo para España va a ser el fútbol. Fútbol.
¿Pero cuál de ellos?
¿Masculino o femenino?
¿O el mixto?
No, por favor, el fútbol masculino, porque el femenino no se le debe exigir nada. Y den lo que ellos puedan.
¿El fútbol 7 crees que lleva medalla o no?
El fútbol masculino, yo tengo Santi, es hermano, Santi Denia, y yo un equipo.
Me da recuerdos para ti hoy, Antoñito. ¿Ha venido? Hace la guía y no viene a los juegos.
A Santi le quiero mucho. Santi es de los míos, es de mi doblete, de mi Panty, de mi Solozabal, de mi Kiko, ¿eh?
Oye, Antoñito, te está escuchando Swankar. ¿Algo que decir?
Swankar es mi hermano.
Por supuesto.
Hermano, eres el mejor.
Oye, os quiero mucho, tío, y hacerlo muy bien. Y yo estoy aquí con Manolo Araque en Marbella, tomando una cervecita aquí. Hemos ido a ver a Tom Jones. Venimos del Starlight. Tom Jones, el más grande señor de la voz de bueno,
sí, señor.
Me he emocionado, me he puesto a llorar como
un Antoñito, vaya acústica que tiene Starlight, ¿eh? Está, vamos.
Starlight es brutal, tío. Además, este hombre tiene 85 palos y tiene el alma.
Tararea una. Antonio, tararea una. Por favor.
Pues mira, te puedo tararear esta de Sesbon, Sesbon, dale Sesbon.
Perfecto, sí señor, un aplauso.
Antoñito, ¿has pagado? ¿Has pagado? Pues yo tengo un palco allí.
¿Estoy saliendo a la antena?
Antoñito, no me has dicho si le das opciones al fútbol sala. Lo último ya.
Fútbol sala tiene un problema. Tiene un problema que no te voy a contar ahora. Pero le di opciones, pero para llegar a semis.
Que el fútbol sala llega a semifinales, dice.
Para llegar a semis significa que si hubiera ido al fútbol sala, llegaría muy lejos. Pero como no ha ido, se queda en semis. Se queda en casi.
Antoñito da recuerdos, ¿eh?
Un abrazo fuerte. Cuídate. Manolo, un abrazo de todo el equipo olímpico de COPE.
Manolo, que te París.
Y felicidades por esta guía, Antonio.
Oye, un abrazo fuerte a todos, de verdad, Grupo Risa, y adelante, ¿vale?
Fouto.
Yo quiero mucho. Un abrazo.
No te vayas lejos, Fouto, que se vayan todos menos tú, por favor.
Venga, iros todos, yo me quedo, venga, iros todos.
Mañana comienza la competición en los Juegos.
El partidazo de COPE. El número uno del deporte. Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¡Atención, oyentes!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
I know this town like the back of my hand. Every crack in the sidewalk tells me who I am. Living in love is the law of the land. These are my dreams, that's where we stand. Raise my head to cheer the sky. Don't need more.
Bueno, aquí recomponiéndonos, después del espectáculo, vamos a ver si somos capaces de ponernos un poco serios para contar otras cosas, alguna cosa de fútbol, de aquí hasta la una y media. Fouto, ¿sigues por ahí?
Sí, sí, sigo por aquí si me dejan.
Pero más tranquilo, no me digas, bueno, que te siguen chichando.
Siguen
ahí
todavía por aquí. Chicos, iros ya. Está Suancar llorando.
Vete tú.
El otro viendo. Dobarro todavía aquí, que se parte de risa. Pero chicos, venga, ya se van todos, Muni.
Qué espectáculo. No, es sí, que sí. Hay que contar lo que ha pasado con Javier Tebas en el día de hoy. Antes de nada, quiero recordar una entrevista de hace 10 días del diario Sport a Javier Tebas, cuando le preguntaban por lo que le estaba pasando al presidente de la Federación, Pedro Rocha.
Con bastante preocupación, ¿no? Porque nunca había visto que en 72 horas un juez cite como testigo a una persona habiendo un montón de imputados investigados que no hayan sido citados. No lo había visto nunca. Y luego, inhabilitar a un presidente por echar a César a Camps, a Cueto el mismo día que es detenido, y por personarse en la acusación particular, me parece una aberración. Y estoy muy preocupado, porque claro, en breve me tocará a mí, supongo.
¿Cómo sabía lo que se le venía a Fouto,
Sí, ya lo sabía, De todas maneras, esto es una noticia que hace ya meses dieron los compañeros de relevo. Incluso hubo una voz que dijo, me he cargado al presidente de la federación y voy a por el de la liga, algo así, en un foro, no te voy a decir cuál, porque no estoy autorizado a decirlo, pero el presidente de la liga no lo ha cogido por sorpresa. De hecho, cuando ha salido esta mañana la noticia, estaba en una reunión de temas de piratería y prácticamente hasta el final no ha grabado el vídeo, o sea que era una cosa que no le sorprendía a Javier Tebas. Porque esta denuncia del Real Madrid de Florentino Pérez, los dos anteriores presidentes del CSD, tanto José Manuel Franco como Víctor Francos, no la elevaron al TAD. Hay que decir, Munilla, que estos temas son muy enrevesados seguramente para los oyentes, pero cuando llega una denuncia con dirección al TAD, digamos que esa criba la hace el presidente del CSD que esté. O tú la puedes elevar o no. Y lo que ha hecho Uribes es hacer lo mismo que ha hecho con Pedro Rocha, con el presidente de la federación, que es elevarla al TAD, y el TAD la califica como muy grave. Esto es un defecto de forma que viene por el tema de Zubecel. La asamblea de la liga había que convocarla mínimo con 10 días y se convocó con 8, pero luego se subsanó el error, porque además en esa convocatoria en la que el Real Madrid no fue avisado, no se trataron temas de fondo de la Zubecel, sino que se trataron más tarde. Incluso la justicia ordinaria le dio la razón a la liga, y 3 meses han dado por esa denuncia, y Uribes ha hecho lo que no han hecho ninguno de los dos presidentes anteriores. Ha sido elevarla al TAD, como digo, que fue lo que hizo con Pedro Rocha. Para calibrarte un poco cómo es la situación, Muni, el beso de Rubiales a Jenny Hermoso, calificado por la justicia, por la audiencia, como un delito, el TAD lo calificó como grave. Lo de Pedro Rocha por echar a Andreu Camp, el secretario de Rubiales, y lo de Tebas lo califican de muy grave. O sea, más grave que lo del beso.
Sí, llama la atención, o sea, sí.
Sí, mucho. Así que bueno, Tebas, preocupación cero.
A ver qué dice Tebas.
No voy a ser inhabilitado. Esto es un camino largo, se ha abierto un expediente y espero ganarlo de forma definitiva. Ya lo vengo diciendo, es el empeño del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, lo que no consigue convencer ni a los clubes de España ni a los clubes de Europa, intentar buscando otros caminos para intentar sacar al que es elegido democráticamente en la Liga, que en este caso soy yo, el presidente de la Liga. Solo ha sido con la llegada del nuevo secretario de Estado, el señor Uribes, cuando decide elevar al altar la denuncia.
Te voy a decir una cosa, Futo, ya sé que estás muy serio, pero es que me voy alternando estados de ánimo. Estaba pensando, sí, pero me lo voy a evitar, llamar a Antoñito para pedirle una opinión al respecto.
No, mejor que no lo llames para esto. Mejor que no lo llames para esto porque puede pasar cualquier cosa.
Foutinho, que vaya mañana bien con el fútbol, ¿eh?
Un abrazo para todos.
Cuídate, querido. Bueno, del asunto Nico Williams y el Fútbol Club Barcelona y ese triángulo con el Athletic Club de Bilbao. José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Estábamos diciendo aquí, ¿dice algo alguien del Athletic? Escuchamos en su día al presidente, escuchamos también a Ernesto Valverde. Hacía días que no escuchábamos nadie del club, pero hoy ha salido uno de los capitanes.
Sí, y ya veníamos comentando que estos días que el Athletic y su entorno empezaban a estar un poco cansados de la deriva del culebrón Nico, que no querían entrar en un cuerpo a cuerpo con el Fútbol Club Barcelona y su entorno, pero bueno, sí daba la sensación de que había que dar un paso al frente, más allá de gestos simbólicos como el de la camiseta que relatábamos ayer, y como bien dices, el que ha puesto hoy voz a ese hartazgo ha sido ni más ni menos que el capitán del equipo, además de un referente de la afición. El lateral de la Guardia ha lanzado, yo creo que, tres mensajes muy claros respecto a ese futuro de Nico Williams. El primero, que no siempre hay por qué decir que sí a una oferta de clubes como el Barcelona, porque ha dicho, no es oro todo lo que reluce. Además, considera que lo mejor para la progresión de su compañero es seguir en Bilbao a las órdenes de Valverde, aunque evidentemente como compañeros y amigos respetarán y respaldarán a Nico en la decisión que tome. Y la única preocupación que tiene, porque está convencido además del compromiso del menor de los Williams para con el Athletic, es que pueda tomar su decisión con libertad y sin ser presionado por nadie ajeno a su entorno y al Athletic. Pero si te parece, lo mejor es quizás escuchar el resumen de esas palabras que han sido, obvio decirlo, muy aplaudidas por la afición rojiblanca, palabras de Óscar de Marcos.
Hay, no sé, una marea que parece que cuando te quiere el Barça es como una lógica que parece que te hace que tienes que ir al Barça y que si no, pues bueno, que estás cometiendo un error. Y bueno, no sé, yo creo que muchas veces hay que tener en cuenta que no es solo todo lo que reduce y hay que valorar dónde estamos y nosotros confiamos en que va a seguir con nosotros. Lo que más me preocupa es que el que tome la decisión sea él. Y lo único que quiero es que él tome la decisión libremente. Y seguramente si la toma así, acertará. Lo que pasa que pues tengo la sensación de que hay mucha presión, que al final eso no le deja tomar la decisión de una manera libre.
Al final la historia lo hace con toda la buena intención, además lo dice muy bien Óscar de Marcos, pero aunque no sea su intención, esto también son presiones, cada uno tira de un brazo del bueno de Nico Williams y al final, evidentemente, como dice Óscar de Marcos, es el que tiene que tomar la decisión el propio jugador. Gracias, Peñita.
Un abrazo.
No hay ningún avance por parte del Fútbol Club Barcelona en todo esto, Víctor Navarro, ¿no? Hola.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. No hay. Están esperando a la respuesta de Nico. Martes por la noche ya, mañana miércoles, sigue de vacaciones. Claro, ya entienden en el Barça que cuando vuelva de estas vacaciones dirá algo. Cuando vuelva de Cerdeña, de donde está, de la isla, que podrá decirles algo. Ellos esperan. En el Barça hoy, por ejemplo, una persona que está dentro y que controla todo muy bien dentro me decía, oye, que el dinero nosotros ya, o sea, el dinero de la cláusula lo tenemos. Otro tema es inscribirlo, pero el dinero está para cuando él responda poder hacer esa transferencia, que él vaya, un abogado, que es lo que se suele hacer, vaya a la liga y pague su cláusula. Pero claro, aquí están esperando. Entonces, pues nada, compás de espera, y lo que quieren es que lo diga ya, básicamente porque está Dani Olmo también esperando, porque tienen que moverse, porque el domingo se va todo el club a la gira. Veremos si se va a Laporta, que a lo mejor tiene que acabar alguna cosa de la última palanca que está por pagar, pues a lo mejor tarda unos días más, pero se va a ir casi todo el club, por no decir todo el club, el domingo a la gira. Quieren irse tranquilos.
Mañana hay junta directiva del Barça, ahí se hablará de fichajes, ¿no?
Ahí se hablará de fichajes, lo que se espera ahí es que Laporta le diga pues a toda la junta, tenemos el dinero preparado por Nico, si Nico no viene la opción B será Dani Olmo, iremos rápidamente a por Dani Olmo, si viene Nico intentaremos que salga algún jugador para poder también fichar a Dani Olmo de todas y es lo que va a hacer Laporta. Hablará de Nike, es verdad que me han dicho que no es un tema capital lo de Nike, que mañana no saldrá pues ese acuerdo de la renovación de Nike que todo el mundo está esperando en Barcelona, no saldrá, pero hablarán de cómo está la situación y hablarán todo pues antes de irse de la gira, será la última vez que se vean toda la directiva ya hasta bien entrado agosto, así que porque toda la directiva no viaja a la gira de Estados Unidos, viaja una parte, así que tendremos eso. Y antes, a las 10 de la mañana, la junta es a las 12, antes a las 10 el Barça presenta una plataforma de videojuegos, que es el primer club del mundo que la presenta, que es verdad que se hace bromas de si de aquí unos años se venderá y será otra palanca, pero de momento mañana la presenta Laporta, así que mañana veremos a Laporta en el auditorio del Camp Nou a las 10 de la mañana, a ver cómo está el presidente y si le podemos arrancar algo.
A ver si dice algo más. Venga, gracias, Víctor.
Un abrazo.
Hasta luego, así chispazos de información. Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
¿Ha batido récord de ingresos el Real Madrid?
Sí, no es que solo los haya batido, es que es el primer club de fútbol en superar los 1.000 millones de ingresos. Exactamente ha sido 1.073, sin contar además los traspasos de jugadores. Ha incrementado respecto a la pasada temporada el 27%. El beneficio de esta temporada es de 16 millones y el patrimonio neto del club es de 514 millones. O sea, unas cuentas realmente extraordinarias esta temporada, a lo que hay que unir, lógicamente, esos éxitos deportivos, tanto en fútbol como en baloncesto, y esa construcción del Estadio Santiago Bernabéu, que mucho me temo, para muchos, para lamento de muchos, que el año que viene estos incrementos van a ser pues mucho más, ya que va a empezar a funcionar y a explotar todas las posibilidades que tiene.
Oye, ¿estaba dando guerra todavía a Karol G?
Sí, sí, hoy ha sido el cuarto y último concierto de Karol G en el Estadio Santiago Bernabéu, que además es el cierre de su gira mundial.
Ha tenido que llegar a un acuerdo el Madrid con el ayuntamiento, ¿no? Para los conciertos tienen que terminar antes, a partir de ahora.
Sí, después de todo lo que tenga firmado, a partir del 25 sería fecha y hora tope, las 11 de la noche, al margen de que el Real Madrid está trabajando en la infraestructura del Estadio Santiago Bernabéu para tratar de minimizar en la medida de lo posible con algunas modificaciones en el estadio de cara al exterior, que salga el sonido, ¿no? Y moleste a los aficionados.
Oye, solo una cosa más, recordad que mañana es el acto emotivo en Valdebebas de Nacho.
Nacho, homenaje, despedida al capitán del Real Madrid que levantó la 15ª Copa de Europa, un hombre que ha estado toda su vida en el Real Madrid, que entró a los 10 añitos, que se va a los 34, que transpira madridismo por todos sus poros y que evidentemente es un ejemplo para seguir desde el punto de vista profesional, pero también para todas las canteras y todos los canteranos, en este caso del Real Madrid, porque desde luego no ha podido ser más ejemplar, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Mañana va a ser a la 1 en la Ciudad Deportiva con el presidente del Real Madrid. Y para terminar, solo decirte que el próximo día dame algo de tomar que le has invitado a los de Francia, porque sí, luego ha sido increíble. Yo quiero tomar de eso, ¿eh?
No le dé más vuelta, vete a los juegos. Adiós, Mel.
Mañana hasta cuentas. Luego.
Chao, chao. Mira, hablando, un exmadridista es noticia. Noticia que ha contado Santi Peón hoy en Vigo. Hola, Santi.
Hola, Moni, ¿qué tal?
Bueno, el Celta quiere a James Rodríguez.
Sí, no solo es que le quiera, es que la noticia que hemos contado esta tarde y en la que lleva trabajando la redacción de Cope Vigo desde hace ya algunos días, es que hace algo menos de una semana, me cuentan que sobre 5 o 6 días, el Celta de manera formal le ha expresado a la agencia de representación del internacional colombiano su interés con una oferta formal, insisto, para que James Rodríguez vuelva a la Liga después de haber rescindido, llegado a un acuerdo con el que ha sido su club en esta última temporada, el Sao Paulo brasileño, y lo que le ha ofrecido es un contrato de 2 temporadas. Esa es otra parte de la información que hemos ido contando a lo largo del día. La idea que tiene el Celta, que después de incorporar en calidad de cedido desde el Betis a Borja Iglesias, es también poder fichar en el modelo de traspaso de cesión que sea, poder incorporar a un futbolista para el centro del campo, que tenga buena llegada, que sea capaz de conectar con los delanteros, algo que echaba mucho de menos en el tramo final de la pasada temporada Claudio Giraldez, y uno de los que gusta mucho es James Rodríguez, el futbolista, como decías, Muni, del Real Madrid. Así que esa es la información. El Celta ya se ha puesto directamente en contacto con el entorno de James, le ha propuesto un contrato por 2 temporadas y me consta que hay otros equipos de la Liga que están interesados, me consta también que hay otros equipos europeos, por ejemplo, me ha mencionado el tema del Lazio, pero el que de momento puja más fuerte, porque ya ha formalizado esa oferta de 2 temporadas, es el Celta. Veremos cuál es la decisión de un futbolista cuya decisión parece que está muy abierta, muy pensada en poder regresar al viejo continente.
Tonto no es, James Rodríguez. Un abrazo, gracias, Santi.
Abrazo a ti.
Hasta
chao.
Luego. Y bueno, Rafa Mir, jugador del Valencia ya, ex del Sevilla, hasta recién llegado, ha contado en Dazón ¿por qué tardó tanto en llegar al Valencia cuando él considera que podría haber llegado antes?
Llegamos a Navidad, es el último día de mercado y vuelve a aparecer el Valencia en escena. Me comunican que ya han llegado a un acuerdo, se llama Corona, y nos comunica que han cambiado las condiciones y que se van a retirar de la oferta. Del Nido Junior fue el que cambió las condiciones. Rápidamente cogemos el coche y nos marchamos al estadio pidiendo explicaciones de qué había ocurrido en todo eso. Hubieron unas palabras más altas que otras.
Andrés Ocaña, buenas noches.
Bueno, hola Muni, ha sido surrealista, ¿eh? Surrealista, surrealista de verdad, porque hay que recordarle primero a la gente que cuando acabe la cesión en Valencia, si en Valencia no se quedan con Rafa Mir, le quedan todavía 2 años más de contrato con el Sevilla, ¿eh? Y es que no solo ha dicho esto de la negociación con el Valencia, sino que ha llegado a decir que el club está desestabilizado desde arriba, que era un desastre prácticamente organizativamente hablando. Ha señalado a Víctor Horta, el director deportivo, a Del Nido Junior, así llama a su presidente, Del Nido Junior, Rafa Mir, y en definitiva que ha arremetido, pero vamos, sin armadura, contra el club que le ha pagado religiosamente y que le va a tener que seguir pagando si da otra temporada como las 2 últimas que ha dado en el Sevilla. O sea que, y lo más llamativo de todo, ¿sabes qué es, Muni? Pues que ya Januzaj en el mercado de invierno hizo lo mismo, un comunicado prácticamente llamando mentiroso a la dirección deportiva, y el Sevilla se cayó la boca, y que me cuentan desde el Sevilla que no quieren entrar al trapo, que no quieren defender, que consideran que no es necesario entrar a defender la dignidad o el honor del club, cuando a mí me parece que es una salida de tono total del futbolista, la verdad.
Ya le puede ir bien en el Valencia y que se lo quieran quedar. Y que no se ponga muy farruco con el precio el Sevilla, porque vamos, buen regreso no creo que vaya a tener. Ocaña, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Echamos el cierre. Hasta aquí ha llegado el partidazo por hoy, que no es poco, que no ha sido fácil. Si a alguien le apetece todavía más deportes COPE, mañana arrancan los Juegos Olímpicos en la que a competición se refiere. La cita es a las 3 menos cuarto, porque a las 3 comienza el fútbol masculino con el España-Uzbekistán. Lo digo de coña, porque ya saben que si habitualmente escuchan los deportes de COPE, eso de los Juegos Olímpicos aquí no se lo pueden perder. Y si todavía no lo conocen, ponga la radio. Mañana ponga la radio. Gracias por estar ahí. Llega la noche de COPE. Que la radio les acompañe. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.